10 de junio.
12 días más, empieza oficialmente el verano. Aunque en la Ciudad de México les digo una cosa, un calor que ahí les encargo, ¿eh?
Yo creo que este calor se va hasta diciembre, ¿eh?
Y luego, si este calor yo creo que se va hasta enero del año que entra. Sí. No, una llovedera, una cosa, qué barbaridad. Bueno, bienvenidos a todos, qué bueno que están hoy con nosotros. Hoy va a estar Mario Guerra. Vamos a hablar de si eres el papá o la mamá de tu pareja. Viene Pablo Ló, vamos a hablar de cuáles son los trastornos por el control de los impulsos. Pero adivinen qué, desde Miami con amor tengo a mi queridísima doctora Ana María Causel.
¡Bravo!
Es endocrinóloga y hoy vamos a hablar, chicas, de menopausia y pongan mucha atención.
Temazo,
primero, sí, primero quiero hacer un recap. Porque, a ver, hoy Ana va a hablar de cómo tú puedes saber si tu doctor sabe sobre menopausia y reemplazo hormonal. Y se los digo por lo siguiente, miren, el año pasado que hicimos el Martha's Menopause Masterclass, que tuvimos a Sharon Malone y tuvimos a Vonda Wright y tuvimos a, híjole, se me olvidan todos los nombres, tuvimos a Tatiana Piña, tuvimos a Sarah Musle, tuvimos a Ana María Causel. ¿Quién más me falta, Ana?
Hijo. Heather Hirsch.
Heather Hirsch estuvo con nosotros. Bueno, un masterclass que fue un exitazo. Luego, este año hicimos el Menopause Reset, que fue un reto en donde básicamente les dimos todo el entrenamiento, toda la alimentación con Marta Marcel, les dimos clases. Hablamos de hormonas, hablamos de peso, hablamos de proteína, hablamos de construcción de músculo. Fue una locura. Y en este último Menopause Reset, se me ocurrió hacer pues una lista de, pues la lista secreta que tenemos todas las mujeres de todas las cosas que nos queremos hacer. Desde, híjole, viéseme yo quitarme las manchas y checar por qué tengo menos pelo. Isela Méndez, superdermatóloga, les dio unos descuentos, ya todo regalado para que se vayan a hacer todo lo que se quieran hacer a su clínica de belleza. Luego, a ver, ¿qué más? No, pues siempre dicen que los dientes más blancos te hacen ver 10 años menor. Blanqueamiento de dientes. Alejandro Ash, mi dentista. A ver, ayúdanos. A ver, 60% más barato el blanqueamiento con Alejandro solo por estar en el Menopause Reset. No saben la cantidad de ustedes que se fueron a blanquear los dientes, lo cual me hace muy feliz. Y luego dijimos, a ver, ¿de qué pata cojea todo México? Bueno, que es dificilísimo encontrar especialistas en hormonas, endocrinólogos o ginecólogos que te puedan ayudar a entender tu menopausia y a sentirte mejor. Entonces, ok, que venga Ana Causel y Tatiana Piña. Bueno, dieron citas virtuales por Zoom, o sea, ahora sí que telemedicina. Se acabaron 350 citas y fue una locura. Una locura. Entonces, creo que primero lanzamos 100, luego lanzamos 150 más, o sea, Ana Causel en Miami y Tatiana Piña en México estaban full, full, full. Es más, Ana querida, quiero que cuentes la experiencia, cómo fue, qué onda, todo eso.
Se vendieron, yo me acuerdo que tu equipo me llamó y me dijo, ya se vendieron. O sea, las dos veces se vendieron en 5 minutos y yo, conmigo eran 200 cupos. O sea, para las sesiones grupales, sí. Y llegan todas, siempre. Ya tengo las sesiones grupales listas hasta octubre.
No es cierto.
Sí. Pero sabes que es tan buena, es un ejercicio tan lindo porque todas cuentan su historia. La mayoría de las veces, bueno, comparten los síntomas, han pasado por las mismas cosas o les han dado malos tratamientos a todas juntas o por lo menos a varias en la misma sesión. Entonces aprendo mucho yo y también aprenden mucho ellas.
Claro, porque estás escuchando lo que le pasó a la otra. Porque sí. Son, ahorita son sesiones grupales ¿de cuánto? ¿De 10?
De 10.
De 10. Tú estás oyendo, cuentavientes, lo que le pasó a la otra, lo que le dieron a la otra, cómo se siente la otra. Y eso es súper educativo para uno, pero también para ti, Ana.
Sí, y se dan cuenta que no están solas. Y no, ellas saben y han hecho su tarea y vienen con notas hechas y con sus exámenes y con todas sus cosas listas, muy lindas todas.
No, bueno, no saben la felicidad. Y entonces, pues ya hemos hecho una amistad entrañable. Ana Causel y nosotros, ella es médica, es internista por la Universidad de Columbia en Nueva York, es endocrinóloga por la Universidad de Mount Sinai en Nueva York, es certificada por los Consejos Americanos de Medicina Interna y Endocrinología y Metabolismo, es cofundadora de una plataforma maravillosa que tienen que seguir que se llama AnsaraHealth.com y Ansara es con Z. Están en Instagram, están en TikTok, están en YouTube y es Dr. Doctora, ¿cómo es?
Okay, doctora Ana Causel.
Ana Causel, ¿no? Uh-huh. Es que me salió una N extra, entonces me confundí. Pero bueno, es increíble que solo 2 de cada 10 mujeres con menopausia y perimenopausia, Ana, están medio bien informadas. Y lo peor es que hay muchos doctores que no están actualizados con el tema. Y ahora este despertar, no solamente en México, gracias a todo lo que hemos hecho juntas, sino a nivel mundial, sobre educarnos a las mujeres sobre menopausia. Yo me acuerdo, no sé si fue... Ay, ¿quién fue? Dr. Haver, ¿cómo se llama? Mary Claire Haver, que decía, o no sé quién de ustedes me dijo, que durante la carrera de medicina les dan 4 horas de menopausia. A ver, danos, por favor, la fotografía de por qué tan pocos doctores saben de menopausia.
Mira, no saben de menopausia porque yo me acuerdo claramente en el 2002 cuando yo estaba en mi rotación de ginecología y obstetricia y yo era una estudiante de medicina en Colombia como de, no sé, sexto semestre. Ginecología y obstetricia, salió el WHI, y dijeron, la terapia de reemplazo hormonal causa cáncer y trombosis. Y a partir de ese día, en la vida de todos los estudiantes de medicina y todos los residentes y todo el mundo, nunca, nunca se volvió a hablar de menopausia en toda la carrera. Entonces, yo nunca oí ni traté de menopausia, ni en residencia de medicina interna, ni en fellowship de endocrinología, tampoco en el de geriatría, nunca. Yo empecé a tratar menopausia cuando llegué a ser endocrinóloga y empecé a sentir yo los mismos síntomas que todas las pacientes sentían y empecé a ver que era real y que necesitábamos ayuda. Pero no tenemos nada de training.
Nada de entrenamiento. Es que aparte les voy a decir una cosa. Yo creo, Ana, que la primera gran fase, yo me acuerdo hace 2-3 años que me entró una obsesión con el tema de las hormonas, específicamente hablando. Y de hecho hice un programa en donde traje a un ginecólogo, a un endocrinólogo y a un oncólogo. Número uno, para desmitificar el tema de que el reemplazo hormonal causaba cáncer, que eso ahorita nos cuentas de dónde salió. Y dos, porque decía yo, ¿por qué si el endocrinólogo es el dueño de las hormonas, así como el oncólogo es el dueño de las bolas, así como el gastroenterólogo es el dueño del aparato digestivo, ¿por qué cuando empezamos con perimenopausia y menopausia buscamos a un ginecólogo? ¿No?
Sí, no sé. O sea, no sé, porque no sé cuál es la razón, pero yo luego te puedo decir que todos mis profesores, durante mi fellowship, solamente había una a la que le gustaba prescribir terapia de reemplazo hormonal. Y de ella fue que aprendí los pocos casos que hice. De resto, todo era, ay, no, refiéranla a ginecología. No, dígale que acá no le vamos a dar eso. O sea, era, y así sufren las pobres mujeres. Pero el ginecólogo normalmente sí les ofrece, sí les da un tipo de ayuda. Entonces, claro. Bueno.
Pero los ginecólogos tampoco tuvieron preparación sobre menopausia, Ana.
No, es que nadie tuvo preparación de menopausia. O sea, ese estudio del 2002 se encargó que muchas generaciones de médicos no tuvieran absolutamente nada de training en menopausia. Que ningún médico desde el 2002 que se haya graduado, a no ser de que en esa época estuviera ya prescribiendo terapia de reemplazo hormonal, ningún médico de ahí en adelante aprendió a prescribir terapia de reemplazo hormonal. Es que no nos enseñaron.
Claro. Ahora, imagínense ustedes que no solamente es un tema de terapia de reemplazo hormonal. No había quien te dijera, híjole, ese dolor en el hombro que tienes es normal. Oye, los bochornos te están pasando por esto. Oye, no, es normal que tengas un incremento de 5 kilos. Está cambiando tu composición corporal de esta manera. Ok, ese dolor de cabeza y esas náuseas también puede ser menopausia. O sea, no había nadie, Ana, cuentavientes, que validara que no estabas loca y que lo que estabas sintiendo lo estaban sintiendo muchas otras mujeres en el mundo.
Sí. Mira, yo me acuerdo que yo veía mi parte de mi chart en Nueva York y yo veía una mujer más o menos de 45, 46 años y yo decía, ay, Dios mío, acaba de llegar. Se me va a quejar de fatiga, de pérdida, de ganancia de peso, de dolores articulares. Y yo, claro, yo le mandaba todos los exámenes que le tenía que mandar. Todos venían creyendo que era la tiroides porque la perimenopausia y la menopausia es la nueva enfermedad de la tiroides. Antes le achacábamos toda la tiroides y empezamos a prescribir hormona tiroidea pensando que se les iban a quitar todos los males. Y ya lo que hacemos, ya tenemos más información, pero sí, no había nadie que te validara y te dijera, esos son cambios hormonales. Nadie hablaba de perimenopausia.
100%. Ahora, entonces, hoy en día, Ana, que está basada en Miami y junto con su socia, que se llama Sarah, tienen una plataforma y llevan ahora sí que formándose y preparándose para manejar el tema de menopausia, se llama Ansara Health. Y ahora ya eres una de las masters a nivel mundial y ciertamente en Estados Unidos, especialista en menopausia, Ana.
Sobre todo por la comunidad latina, Marta, porque porque es una comunidad que estamos demasiado olvidadas. O sea, la mujer latina, sí, yo creo que en inglés hay muchísima información, hay muchísimos doctores muy serios hablando, pero en Latinoamérica la mujer latina está muy olvidada y es víctima de tratamientos horribles, de suplementos que no sirven para nada, de planes, de dietas, de detox, de un montón de cosas. Entonces, pues sí, me gusta defender a las mujeres latinas.
100%. Y yo creo que cuando hicimos el Martha's Menopause Masterclass el año pasado, y obviamente lo vamos a repetir este año, a mí lo que me impresionó es que la promesa para todas era pues, que yo iba a encontrar a los mejores de los mejores. Y cuando empecé a ver que era Mosconi, que era italiana basada en Nueva York, y que era Heather Hirsch, y que era Sharon Malone, y que era Mary Claire Haver, y que era Vonda Wright, y ahora sí que como en una aguja en un pajar te encontré a ti y encontré a Sarah, encontré a ¿cómo se llama esta que está aquí en Nueva York?
Rocío.
Rocío Salas-Wall. Pero claro, son bien pocos doctores y doctoras latinas cuentavientes a las que podemos tener acceso. Por eso me da mucha alegría que tengamos a Ana Causel hoy aquí. Y les voy a decir otra cosa. El tema es que muchísimas mujeres allá afuera necesitan ayuda, necesitan validación, necesitan información. Y nada más, para ahora sí que echarle gasolina a la hoguera, de todas las doctoras con las que hablamos en Menopause Reset y en el Masterclass, todas coincidían en algo que le pasa a las mujeres latinas todos los días y que no hubo una de ustedes que no tuviera algo negativo que decir. Y es, hablando de la desinformación, el famoso pellet.
No, es que el pellet, Bueno, pero es que imagínate, yo las entiendo, o sea, no culpo a ninguna mujer que se haya puesto un pellet, porque imagínate tu ginecólogo de toda la vida, el que te ha hecho las citologías, el que te hizo las cesáreas para los hijos, el que te atendió el parto, el que te ve cada año, llegas a los 45 años, te empiezas a sentir mal y esa persona a la que le tenés tanta confianza te dice, te voy a poner un pellet que te va a arreglar la vida. O sea, hasta yo me lo pongo.
Claro,
Y fuera de
desperate
eso,
people do desperate things.
no, es que están desesperadas, se les está acabando el matrimonio, tienen resequedad vaginal, tienen un montón de síntomas. Entonces van y esa persona en la que han confiado toda la vida, este fue el que me hizo una cesárea, ¿cómo no voy a confiar en él si es el que sabe de hormonas de embarazo, las mismas hormonas que vienen de los ovarios? Entonces se los ponen, bueno, eso es un porcentaje muy grande. Hay otros que van directamente donde el médico famoso que recomienda a la influencer, yo no sé qué, que yo las he visto, están así en el consultorio y son, este sí sabe de hormonas, me voy a poner mi chip maravilloso. Entonces, claro, uno esta actriz famosa o lo que sea, divina, se va a poner su chip. Si ella se lo pone, pues entonces yo también me lo voy a poner. Y fuera de eso lo promueven como si fuera bioidéntico, maravilloso, te va a arreglar todos tus problemas, te vas a dar muchísima energía, te va a volver esa libido tan impresionante, porque muchas mujeres están desesperadas por la libido, que yo entiendo, es uno de los cambios más grandes. Y en estos días lo estabas hablando con la doctora Lisa Mosconi, que vi
Sí.
que es inevitable. Entonces, claro, se lo ponen desesperadas, se lo ponen la primera vez y les va súper bien a esas mujeres jóvenes. A las mujeres que ya están en menopausia no les va tan bien porque no les cura los síntomas, porque no les están dando las hormonas que les está faltando, sino que les están dando pura testosterona u otras cosas. Hasta que ya el tercer pellet ya empieza porque es súper negligente, te lo hacen, primero que todo, te hacen firmar un documento donde dice que el médico no se responsabiliza de absolutamente nada de lo que pase. Y si una mujer tiene efectos secundarios por el pellet, llama a las oficinas y no conozco la primera oficina médica que le responda a estas mujeres con dignidad y les diga, venga, que hay algo para hacer. Ninguna, ninguna responde el teléfono, no, todo el mundo se empieza a pasar la bola de una a otra, o sea, es súper negligente.
A
Y estas
ver, una
mujeres
amiga mía,
desesperadas.
rápido, una amiga mía, cuando le empezó a salir pelo, empezó a subir de peso, empezó a tener un acné espantoso, buscó al doctor para decirle, ¿qué me pusiste? Nunca el doctor le dijo qué le puso.
No,
Nunca.
es que no contestan, no contestan, no contestan, no saben manejar las complicaciones, no tienen cara para decirles, ah, o sea, yo te dije, o sea, si yo, mira, por ejemplo, si voy a prescribir medicamentos para la osteoporosis, que todos tienen efectos secundarios, le hablo a cada una, mira, este medicamento, pero yo nunca las hago firmar un
Claro.
documento que diga, o sea, si es que si se le quiebran los huesos o si le da falla renal, o sea, no, es parte de la medicina y todo tiene sus riesgos y la paciente decide ponérselo, pero esta cosa así como tan legal es porque ellos saben que es ilegal, porque no hay ninguna sociedad en el mundo que apruebe los pellets como terapia de reemplazo hormonal. Las pellets no son terapia de reemplazo hormonal, no lo son.
Claro, 100%.
No.
Regresando del corte. Luego entonces, con este déficit increíble de doctores, de doctoras que verdaderamente saben de menopausia y están entrenados en menopausia, ¿cómo sabes tú si tu doctor le sabe o no le sabe? De eso les va a decir Ana Causel regresando del corte, solo en W Radio. No se vayan.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte. Marta de Baile en W, lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Ok, estamos de regreso en W Radio. Una de las tops endocrinólogas, para que se lo sepan, en Latinoamérica, basada en Miami, que ustedes, si están desesperadas con la perimenopausia y la menopausia, pueden contactarla a través de la plataforma Ansara, que es con Z, ansarahealth.com, es la doctora Ana Causel. Ana Causel es originalmente colombiana, se echó pues toda la carrera en la Universidad de Columbia aquí en Nueva York, es endocrinóloga por la Universidad de Mount Sinai en Nueva York y ella da telemedicina desde Miami y fue parte del Martha's Menopause Masterclass y del Menopause Reset que hicimos este año. Y hoy está aquí con ustedes para educarnos. ¿Cómo sé, Ana, y dame una cátedra, si mi doctor, ginecólogo, endocrinólogo o doctora, verdaderamente sabe de menopausia, perimenopausia y reemplazo hormonal?
Bueno, como los red flags, vamos a hablar de los red flags. Lo primero que yo siempre digo es, si van donde un médico, no estoy hablando de nutricionista, ni coach, ni nada de esas cosas, si van donde un médico, y el médico les empieza a mandar, ustedes van con síntomas, están en edad de la perimenopausia, la menopausia es una mujer en los 40, los 50 años, un montón de síntomas clásicos o no tan clásicos, bueno, y les empiezan a ofrecer un montón de suplementos, ese flag número uno. O sea, esto no se trata de suplementos, he visto mujeres que salen con cientos de dólares de suplementos que no sirven para absolutamente nada, se los empiezan a tomar, se les empieza a caer el pelo, no les sirve para nada. Flag número uno. Okay. Flag número dos, bueno.
¿Y suplementos qué es? Dame ejemplos de qué tipos de suplementos.
Bueno, puede ir, o sea, si les mandan, por ejemplo, isoflavonas de soya, o sea, red flag total, porque te voy a contar brevemente, las isoflavonas de soya, hay mujeres a las que les funciona, hay mujeres a las que no. Solamente le funcionan al 30% de las mujeres porque tu cuerpo necesita activarlo, la microbiota de tu cuerpo la activa, pero necesitas como bacterias específicas que activen las isoflavonas. Y las isoflavonas se convierten en un tipo de estrógeno. Entonces, si un médico está prescribiendo isoflavonas en vez de estrógeno, no tiene ningún sentido. Está prescribiendo algo que puede que no sirva, pero si sirve, va a ser igual una hormona. Entonces, como que la base es no sabes suficiente como para saber qué le das y qué no. O suplementos, por ejemplo, hay una hormona muy famosa que le dan DHA, la DHEA, es una hormona que viene de las glándulas suprarrenales, que no tiene nada que ver con los ovarios, que la dan porque les miden la DHEA y se está baja, eso no se tiene por qué tratar. Y empiezan con la idea de que la DHA se va a convertir en testosterona, en estrógeno. Otra vez, o sea, las hormonas que tenemos que reemplazar son las de los ovarios. No tenemos nada que hacer por allá arriba en las suprarrenales. Dejen a las suprarrenales tranquilas. O les dan otra que se llama pregnenolona. Esto es mucho de ginecólogo o ginecóloga. Pregnenolona. La pregnenolona es otra hormona de las suprarrenales que es como darle montar un conductor en un carro y decirle, coja para donde quiera. Se puede ir a producir cortisol, puede ir a producir testosterona, puede ir a producir DHA, o sea, es un desorden completo. Tampoco, no tomen esos suplementos, no jueguen con las glándulas suprarrenales. O altas dosis de vitamina C, que eso no sirve para nada. O, no sé, una cantidad, o sea, es que cada vez veo más y más suplementos, mandan las normales, ashwagandha, o que melatonina para dormir, o que la pasiflora, o que el ñame salvaje, esta crema de yo no sé qué, o sea, un montón de suplementos salen cargadas y cargadas de cosas que no sirven para absolutamente nada, súper confundidas, empiezan a tomarse eso, no saben qué les está funcionando, no saben qué de verdad sirve o qué no. Todo esto para decirles que es que el tratamiento de la menopausia es mucho más simple, mucho más simple. En una consulta conmigo, lo primero que hacemos es botar todos esos suplementos, empezar las hormonas que están faltando de acuerdo a los síntomas de la paciente y a su historia médica, y todo es mucho más económico, mucho más simple de lo que parece. Ese es el red flag número uno.
Ok, me encanta. Ya, súper bien aclarado.
Bueno. Si les mandan hay otros que ponen a la gente en unos planes rarísimos de dietas. La dieta hay unos que los ponen a hacer unos ayunos prolongados, otros ayunos prolongados dos veces a la semana, toda la cura de todo va a ser el ayuno intermitente, ponen a las mujeres a ayunar, no sé, 22 horas, horrible. O sea, unas cosas, los síntomas de la menopausia no se mejoran con ninguna dieta específica, porque nosotros no tenemos en nuestro cuerpo la posibilidad de convertir ningún alimento en ninguna hormona. Entonces, ninguna dieta, puede que sí, o sea, puede que hay mujeres que les beneficie el ayuno en cierto aspecto, pero no para producir hormonas. De hecho, se puede empeorar.
Ok, muy bien. Ok, con esto hacemos una pausa. Van los primeros dos red flags, que si estas son las cosas que te dice tu especialista, tu doctor, tu ginecólogo, tu endocrinóloga, ¿sabes qué? No sabe de menopausia. Regresamos con Ana Causel. No se vayan, ya volvemos.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Todavía no tienes ahí el cuenta caliente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación que, les digo una cosa, les va a ayudar a tomar mejores decisiones médicas para todas ustedes que tienen perimenopausia y menopausia. La doctora Ana María Causel, que es amiga nuestra, amiga de este programa, la conocen y les suena porque estuvo en el Martha's Menopause Masterclass, estuvo en el Menopause Reset que hicimos este año. Y ustedes la pueden conectar en ansarahealth.com o en doctora DRA Ana Causel en, con K en Instagram y en TikTok y en, ya saben, Facebook. Y les está diciendo cómo se pueden dar cuenta, cuáles son los red flags de que su ginecólogo, ginecóloga, endocrinólogo, endocrinóloga no tiene idea de menopausia. Uno, cuando empiezan con una lista de suplementos del infierno. Cero. Dos, cuando te dicen que tienes que tener una alimentación especial, cero. Tres.
Bueno, el tres es cuando te ofrecen un pellet. ¡Corran!
Ahí sí corran. Oye, ahí sí corran.
Sí, corran. O sea, hay muchas que me han dicho, doctora, muchas gracias, mi ginecólogo de toda la vida me ofreció un pellet y no me lo puse porque me desconfié. O sea, desconfíen de todo lo que no sea tan sencillo como, si están en Estados Unidos, mandar una prescripción a una farmacia, o si están en México, que les escriban la prescripción que van a tomar y ustedes pueden ir a averiguar a todas las farmacias y te dan las recomendaciones, esto se lo tiene que tomar así, esto se lo aplica así y toda la cosa. Si ese tratamiento no está hecho así, si les venden algo que solamente ellos hagan. Ah, otra cosa, fuera de los pellets, bueno, o no sé si quieres tocar más tema de los pellets, pero los pellets...
Nada más aclara.
Sí.
A mí lo que me traumó, que aprendí con todos ustedes, es que la gravedad del pellet son dos cosas. Uno, que no hay forma de regular la dosis. Una vez ese pellet en tu nalga, él va a liberar lo que tenga que liberar hasta que se acabe. Y dos, que no hay cómo quitarlo.
No hay cómo quitarlo. Y si hay, ustedes siempre quieren que cuando les den una hormona, ustedes puedan llamar y decir, esto me está dando efectos secundarios y nosotros podamos disminuir la dosis inmediatamente. O sea, si mucho, un medicamento que les den semanal. Pero esto de que se pongan algo en el cuerpo que no se puede regular y que si les da efectos secundarios no hay absolutamente nada que hacer sino esperar, o que van a llamar y no les van a contestar el teléfono y ustedes se les va a empezar a caer todo el pelo de la cabeza y eso no lo para nadie y no se sabe cuándo se va a parar, no vale la pena. Es que no vale la pena. O sea, para darle testosterona a una mujer tenemos cómo hacerlo de una manera responsable. Para dar estrógeno tenemos cómo hacerlo de una manera responsable. Lo mismo progesterona. Entonces, no hay necesidad. Yo ya lo he dicho muchas veces, los pellets son un negocio y no están evaluados por ninguna sociedad de menopausia, ni de reemplazo hormonal, ni de absolutamente nada parecido. Todo es muy empírico. No, nadie sabe ni cuánto dura. Yo he visto pacientes que después de un año todavía tienen niveles de testosterona de un hombre porque simplemente el cuerpo decidió absorber el pellet de una manera súper despacio y que llevan meses y meses sufriendo y no se puede hacer absolutamente nada. No vale la pena, no vale la pena hacerlo.
La pena, 100%. Y te digo una cosa, híjole, voy a abrir un capítulo. Ahora pululan muchos médicos funcionales, whatever that means and whatever that is. No sé ni qué es, ni qué estudia uno, no entiendo.
Sí, bueno. Yo también tengo mis reservas, porque no entiendo, es porque no pueden hacer la medicina convencional para la mayoría de las cosas. Por ejemplo, vas donde un médico funcional y te mandan un test carísimo de hormonas que se llama el Dutch test, y te ponen a escupir y te dicen que es un test súper comprensivo sobre las hormonas y te dan un reporte de 50 páginas, cómo se metaboliza tu estrógeno, yo no sé qué, todas las cosas dan altas, o sea, y después no saben cómo interpretarlo. Basado en estos tests, que no entiendo por qué lo sacan sabiendo que los tests de sangre son igualmente efectivos y nos dan toda la información que necesitamos saber si una mujer está en perimenopausia o en menopausia. Basado en estos tests, te dan una fórmula magistral es que es la fórmula para ti. Esto sí. Es lo que tu cuerpo necesita basado en estos tests súper enredados por el que pagaste otros $500. Y te mandan una fórmula de unas hormonas que ellos dicen que son bioidénticas, con un montón de hormonas ahí. Le ponen estradiol, le ponen estriol, le ponen testosterona, le ponen progesterona, le ponen DHA. Y la gente se va creyendo que, ay no, o sea, este tratamiento tan personalizado, o sea, maravilloso. Eso es otro red flag. O sea, nada de estas fórmulas tiene nada de especial. El tratamiento de la menopausia ya está establecido. Ya hay guías europeas, hay guías latinoamericanas, hay guías en Estados Unidos. Ya los médicos, si quieren estudiar y quieren saber qué hacer, ya lo pueden hacer muy fácil. Entonces, no existe nada así que sea tan especial. A mí lo que me pasó, por ejemplo, ayer fue que le mandaron a una paciente que vi que está en Guatemala, le mandaron una de estas hormonas compuestas, bioidénticas, pero una mujer en perimenopausia. Entonces, cuando tienes perimenopausia, normalmente las hormonas, hay épocas en las que salen todas muy altas, y este médico no sabía absolutamente nada que hacer cuando le salían estos valores altos, y entonces le empezaba a cambiar la fórmula, y cada vez le empezaba a cambiar la fórmula, hasta que se rindió y dijo, no, ya no más, ya no sé qué más hacer, y la mandó para la casa, mejor dicho, sin nada. Entonces, yo sé.
Terrible, sí. Terrible. Porque hasta para leer tu perfil hormonal hay que saber.
Hay que saber que la perimenopausia y la menopausia son dos condiciones hormonales completamente diferentes. En la perimenopausia las fluctuaciones hormonales son muy grandes, hay niveles de estrógenos a veces muy altos, hay deficiencia de progesterona porque no siempre ovulas, mientras que en la menopausia hay deficiencia de progesterona y de estrógeno, entonces los síntomas son muy diferentes. Y en la perimenopausia, si yo te doy reemplazo hormonal para equilibrar un poco tus síntomas, yo no tengo ningún control de lo que los ovarios tuyos están haciendo. Entonces, por unos años, puede que las hormonas sean muy locas, así los síntomas estén mucho mejores. Y eso no hay que cambiarlo, se puede quedar así. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que no saben qué hacer, entonces empiezan a hacer un montón de experimentos con sus fórmulas magistrales, pero ahí es cuando los pacientes empiezan a ver un poco de inseguridad porque hablan como, no, estoy muy confundido, le empiezan a mandar otros test, también salen altos y después les dicen, no, es que no sé qué hacer.
Claro.
Sí.
No, no, o no se vayan lejos, cuentavientes. Usemos mi historia como conejillo de indias. Pero cuando a mí me hacían el perfil hormonal, me decían, no, tus hormonas están perfectas. Tienes las hormonas de una chava de 35 años. Y yo tenía 55. Y entonces, cuando me dicen eso, pues entonces yo digo, entonces, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué tengo todos estos síntomas? Pues no debe de ser la menopausia, porque ya me dijeron que mis hormonas están perfectas. Entonces, esto es una enfermedad terminal, ¿no? Yeah. O esto es un tumor en el cerebro. Y tú puedes tener tus niveles hormonales bien durante la perimenopausia o menopausia y de todos modos tener los síntomas y sentirte mal.
Absolutamente, porque es que no estamos, o sea, a no ser de que hospitalicemos a alguien y le empecemos a sacar niveles de FSH, LH, estradiol, progesterona, todos los días, 2 o 3 veces al día. Es imposible, imposible para un médico saber en dónde están las hormonas de una mujer. Entonces, interpretar en la perimenopausia hormonas con una sola muestra de sangre es ridículo casi.
Claro, 100%. Okay.
O sea, si ves, por ejemplo, en los tratamientos de fertilidad, las mujeres tienen que ir a sacarse sangre todos los días, a partir del tercer día, todos los días en la mañana, porque tienen que, porque las hormonas fluctúan y están supuestas a fluctuar. Y en la perimenopausia fluctúan mucho más. Entonces, siempre van a salir normal. La mayoría de veces en la perimenopausia salen normales.
Buenísimo, gran regalo. ¿Otro red flag, Ana?
Ya hicimos lo de los tratamientos. Ah, bueno, no, el red flag más grande es cuando una mujer va llena de síntomas y el médico no te dice como, claro, es que en esta, o sea, si no te habla como con propiedad y te explica acerca de las hormonas que están fluctuando, que son principalmente estrógeno, progesterona y disminución gradual de la testosterona, es que no saben, porque ahí están todos los síntomas. Y si un médico ha estudiado, sabe cuáles son los síntomas de deficiencia de estrógeno, cuáles son los síntomas de deficiencia de progesterona y cuáles son síntomas de deficiencia de testosterona.
Eso que acabas de decir es la Biblia. A ver, importantísimo. Un buen endocrinólogo o un buen ginecólogo o A puede identificar eso que sientes es una deficiencia de qué. ¿Sí me entiendes? No es por parejo y no es adivinanza.
Sí.
Dame ejemplo.
Por ejemplo, si una persona tiene, o sea, si le dices a un médico cuáles los síntomas de la deficiencia de hormona tiroidea, te va a decir, oh, fatiga, constipación, piel seca, caída de pelo. Es exactamente igual con cada hormona. Deficiencia de estrógeno, los calores, los sofocos, sudoración nocturna, dolores en las articulaciones, boca seca, ojo seco, vagina seca. Deficiencia de progesterona, cambios en el estado del ánimo, insomnio, más como síntomas psiquiátricos. Deficiencia de testosterona, falta de libido, neblina mental, debilidad general. O sea, y la testosterona, ojo, pues no es la hormona que uno haga reemplazo por excelencia. Esta es exactamente por lo que los pellets no le sirven a todas las mujeres, porque una mujer va con unos calores horribles, con una resequedad vaginal horrible, sin poder tener relaciones sexuales, con infecciones urinarias, y le ponen un pellet de testosterona que no le va a hacer absolutamente nada, porque los síntomas que tenía eran de deficiencia de estrógeno y no de deficiencia de testosterona. Entonces, casi que un médico, por ejemplo, si una persona va donde un cardiólogo con palpitaciones, el médico te va a empezar casi que a hablar, a decir, señora, ¿y usted también tiene dolor de pecho? ¿Tiene, a veces siente que el corazón como que se le va a salir del pecho? Todas estas cosas. Igual debe de ser una consulta de menopausia. Te empieza a preguntar de síntomas que pueden estar relacionados con las hormonas que te están faltando.
Sensacional. Bueno, querida, las que necesiten Ana María Causel, porque necesitan una cita con ella. A ver, ¿cómo funciona a distancia? Porque, por ejemplo, si tú vas a mandar algo y a lo mejor esa paciente está o en Colombia o en Perú o en Estados Unidos o en Aguascalientes, aquí en la Ciudad de México, yo sé que tú cuando viniste a México hiciste tu tarea y viste todo lo que vendían, pero ¿cómo prescribes y cómo lo manejas?
Mira, afortunadamente en Latinoamérica no es tanto control riguroso de las hormonas. Entonces, la mayoría de pacientes mías internacionales les digo qué comprar o les digo qué ponerse y ellas lo van y lo compran. Por ejemplo, en España tengo un farmacéutico que me ayuda con las prescripciones. En México igual, en México ya sé qué venden, tengo una lista de todas las cosas que venden en todos los países, entonces en Colombia también, entonces no es complicado por ese sentido, por ese aspecto.
Personal. ¿Cuál es la mejor manera de encontrarte y hacer una cita contigo?
Mira, pues siempre está la página de nosotros, si quieren ser pacientes como pacientes uno a uno. Próximamente va a empezar con nosotros una enfermera que es midwife, no sé cómo se dice midwife en español.
Sí, partera. Pero
sí, ella es como una nurse practitioner, partera, pero certificada en menopausia, que va a ser solamente manejo de menopausia, y ella es bilingüe, excelente, divina. Sara y yo estamos, o sea, gracias a ustedes también y gracias a todo lo que nos ha pasado con las redes, muy ocupadas. En agosto 1 se vuelven y se abre en mi página, no en Ansara Health, sino en doctoranacausel.com, más sesiones grupales. Si la gente quiere hacer sus sesiones grupales de 2 horas con otras 10 personas, donde pueden contar su caso y les puedo dar guías. Y voy a abrir una membresía online donde vamos a estar discutiendo casos, haciendo lives, etcétera. Eso viene ya todo el 1 de agosto.
Ahí está, sí. Chicas. DRA.Causel es la doctora Ana Causel, por si alguien de ustedes la ocupan. Igualmente en Ansara, con Z, ansarahealth.com. Chiquita, ya sabéis que vamos a hacer muchas cosas también juntas. Ya se los dejaremos saber para ayudarlas a todas. Y sepan que mujeres increíblemente preparadas como la doctora Ana Causel, que es endocrinóloga por la Universidad de Nueva York y por el Hospital Mount Sinai aquí en Nueva York, también es alguien con quien pueden contar. Te mando un gran beso, querida.
Lo mismo, Marta, para ti. Gracias por invitarme. Siempre
feliz un placer que estés acá. Okay.
Chao.
Chao. Oigan, cuentavientes, les quiero platicar de algo que ya está llegando a México. Bueno, ya llegó a México. De hecho, va a estar en México hasta el 31 de agosto, para que no se lo pierdan. Fíjense que es la colección de arte de Mercedes-Benz y se llama Belonging. Y es una expo que reúne pues toda la colección de Mercedes-Benz de arte con el talento contemporáneo tanto de México como a nivel internacional. Y es una exposición increíble donde van a ver a 32 artistas muy diferentes, con piezas muy distintas, con estilos muy distintos. Ya saben ustedes que Mercedes-Benz es un referente mundial de excelencia, de innovación, y esto lo hace para reafirmar como un ángulo de reflexión y transformación social. Van a estar en México hasta el 31 de agosto en Espacio CDMX. Acuérdense, es Belonging. Con esto hacemos una pausa. Regresando, Mario Guerres en the house. No se vayan, ya volvemos, porque vamos a ver, es más, váyanmelo contestando en Twitter. ¿Quién de ustedes siente que es el papá o la mamá de su pareja? Regresando del corte en W Radio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros el día de hoy Mario Guerra, nuestro rockstar del amor. Horrenda la pregunta que les voy a hacer. ¿Quién de ustedes siente que es el papá o la mamá de su pareja? Antes de que entremos en un debate tú y yo, Mario, quiero que expliques a qué te refieres.
Pues mira, justamente, ¿no? Si les ha pasado que su pareja les dice: es que ya pareces mi mamá, ya pareces mi papá, y tú te ofendes, te enojas, le reclamas, pero nunca te preguntas, bueno, ¿y si tiene razón? ¿Y si estoy haciendo algo que no? ¿Si efectivamente me convertí en el padre y en la madre de mi pareja? Y entonces ahí, pues mira, si el problema no es que te lo diga, sino que sea verdad, hoy vamos a ver algunas señales de que pues, a lo mejor estás criando en lugar de amando, y ver por qué caímos en esta trampa y cómo recuperar la relación de adultos.
¡Qué horrendo lo que acabas de decir! Igual estás criando en vez de amando. A ver, tengo una teoría. y la voy a someter a consideración. Y también quiero la opinión de Rebeca y quiero la opinión de Rulo, que es hombre, a ver si están de acuerdo conmigo.
Vente,
es
Rulo.
Que, Mario, tengo una noticia. Uno sí acaba siendo, yo no puedo hablar por los hombres, porque no soy hombre.
Ponte ahí.
Pero uno sí acaba siendo medio mamá de su pareja. Porque, a ver, ¿a qué me refiero? Mi amor, deja, estás tosiendo cañón. ¿Ya le hablaste al doctor? A ver, háblale al doctor. A ver, ¿ya te tomaste la pastilla? Bueno, entonces ve y tómate la pastilla. Bueno, a ver, ven acá.
Pero es un tema de control también. Es un tema 100%.
¿Cómo vas a ir a la calle con ese saco todo lleno de pelusa? A ver, tráigame un cepillo para pelusa.
¿Control? ¿Control? ¿Tiene que ver con eso, Marto?
En la oficina. ¿Es broma que no has comido todavía? ¿Cómo crees? Yo voy a aceptar que yo me la vivo así.
Pues es que es la culpa es de quien se pone en ese papel también, ¿eh? Ahora,
por eso,
si nos
por eso,
gusta,
hay, a ver,
hay quienes somos muy, muy, muy matriarcales.
Por eso, otra vez, mamá de tu pareja, Rulo.
Sí, presente.
Tu mujer, Mariana, así no es. Anda detrás de ti con... ¿Por qué traes la cara seca?
Ya todo el tiempo.
Ah, bueno, a ver, quiero
todo
que me digas,
tiempo.
Mariana.
O sea, son ejemplos como de, oye... ¿Ya comiste? No, oye, pues ya es bien tarde, ¿por qué no has comido? No puedes dejar de comer tantas horas, ¿no? Oye, ¿cómo ajá. vas la chamba? No, es que también ya estás trabajando un montón, ¿por qué no te separas tantito
es que
de la computadora
ese
y todo eso?
Muy fuerte también
nosotros. Oye, ¿dónde estás? Oye, estoy acá pues en una junta con los chicos, pero sabes que ya es bien tarde y si no regresas, pues no vas a dormir bien, mañana vas a estar bien cansado.
O sea, ya tomaste agua.
Ajá, como que ajá, sí, como que cositas así de, oye, pero también yo creo que también ya estás comiendo otro tipo de cosas que no, y si más saludable, oye, y si ya la cara, las cremas, la esto, o sea, sí, ya. Pero pues yo también
ver,
aprecio ese detalle,
eso,
la neta.
Para Mario, ¿eso es ser mamá de tu pareja?
Mira, le podemos poner nombres bonitos. Es que soy muy entregada, es que él necesita que lo cuiden, es que es bien despistado, es que no sabe hacer esto solo. Pero la verdad es que sí, atrás de eso hay amor, pero también estamos jugando a la casita con versiones infantiles de nosotros mismos, donde estamos cuidando al muñeco para que no le pase nada, para que sí coma bien, para que se siente a la hora de la comida. Y entonces estamos esperando, porque eso es un juego intercambiable. Estamos esperando, uno quiere rescatar y el otro ser rescatado. Estamos esperando que nos rescaten, que nos adivinen, que nos consientan. Y a veces, cuando el otro no se deja, nos convertimos en los padres regañones de nuestra pareja. Y eso hace que pues muchas veces nos demos cuenta que una relación no nos lleva a crecer realmente, sino que pues nos lleva... Al principio puede parecer gracioso y, ¡ay, cuánto me quiere mi pareja porque me está cuidando! Pero después de un rato... Ya empiezas a sentir así como la patita en el pescuezo de espérame, ya dame aire.
Ok, ya sí, sé, ya voy pero a... yo confieso que sí necesito más o menos ese... O sea, sí me da un equilibrio en mi día a día, la verdad. Que si no, siento que yo descuidaría o no me daría cuenta que estoy descuidando ciertos ámbitos de lo que yo hago.
Es que sí, Mario. O sea, porque entonces, ¿cómo? Los dejamos andar por la vida como animalitos bosque.
Pero no he sentido ese sofoque que dice Mario. O sea, no. También no es así como de aquí se tiene que hacer lo que yo digo.
Bueno, es que no, porque también no, llevas 2 segundos de matrimonio, hombre. Ya cuando ya llevas 12, 14, ahí está el punto.
Eso puede ser.
Habría que preguntarle a Juan, que ya lleva carrerita acá, a ver cómo se siente. Si no, de pronto dice noble, ya, por favor. Juan.
Eso puede ser también.
Sí.
No, a ver, yo no dudo que hay momentos que incomodan y cae uno mal, pero te digo una cosa, ahí están encantados, con la nana detrás de ellos.
Les voy a dar un dato interesante. Hay un estudio que se hizo sobre hombres diabéticos, ¿ok? Este estudio nos dice que los hombres diabéticos que tienen una esposa que está atrás de ellos diciéndole, tómate la medicina, haz ejercicio, no comas esto, come aquello otro, ve al doctor, tienen un mejor control de la enfermedad que aquellos que nadie les dice nada.
Gracias.
Sí, es que entonces, era lo que yo les decía, yo sería así. Necesito ese equilibrio, sí, un poco.
Entonces, pero, ya saben lo que decía Paracelso, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Entonces, sí, cuando al otro se le pasa la mano, porque no estamos hablando acá de que no le puedan decir nada a su pareja, ni que nunca intervengan, y empiecen con la otra sangronada del otro lado de, ese es tu problema, tú sabrás cuando te tomas la medicina. No hagan
eres
eso.
Eres un adulto, eres un adulto.
Sí,
oye, no, pero voy a contar una cosa que es preciosa, es preciosa. También esto tiene su lado oscuro, porque no hace mucho, o sea, hace un mes, haz de cuenta, le digo a Juan, oye, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste la reservación? Si quedamos hace 2 semanas de que íbamos a ir a cenar. Y se voltea y me dice, ¿por qué no me recordaste?
No.
Exactamente, es que también...
Entonces le digo, ¿qué pantalones tiene? Ahora resulta que yo soy la responsable porque
es
no
es que
te
yo
recordé.
También te iba a llevar a ese tipo de plot twist, porque después es, ya cuando no te cuidas o se cansan de, ya llega como la plática de, oye, güey, yo no te puedo estar cuidando en todo, ya también pon de tu parte. A lo que yo contestaría, pues, güey, no me digas, no pasa nada, yo veo, ya cuando tenga la necesidad, yo arreglaré esto o yo veré este tipo de cosas.
Ya cuando, pero me, ya cuando me dé cáncer, yo me pago mi fisioterapia.
Pero de todas maneras, como que es el chip de, bueno, ya me cansé de hacerlo, pero te lo voy a seguir recordando.
Claro.
Claro, porque la insistencia de, a ver... Haz de cuenta que lo que querían era echarte a andar.
Ajá.
Y ya que andar, que tú solito ya caminaras. Pero resulta que después, si ya no hay después empujones, uno ya no camina porque regresa a su vieja zona de confort. Y es donde, sí, dice, a ver, tengo que volver a decir, porque si no te digo, no lo haces.
Exacto.
Y ahí viene todo
y
el...
Y termina querer, por no, viene... no soltar eso.
Sí, y ahí viene el jaloneo. Y hay personas que no lo aguantan, porque de lo que estamos hablando acá, realmente, en el fondo... es de la madurez emocional, tanto de la madurez emocional que uno por un lado tiene, de aceptar y reconocer que la otra persona pues tiene sus maneras, hasta la otra de hacerse cargo y responsable uno mismo, sin tener que decirle, pues no me acordaste, pues es que tú no me dijiste, pues es que, pues ¿por qué no me dices tú también? Y te, no, pero es que yo te pensé que tú lo ibas a hacer, pues es que siempre me decías antes, yo no sé,
sí, claro,
qué quieres 100%. Decir, ¿no? Entonces, 100%. Eso es madurez emocional. Entonces, pues yo creo que vale la pena, Marta, salvo tu mejor opinión, que les podamos aplicar a los cuentavientes un test rápido para medir su madurez emocional. Vamos a ver cómo andan. A lo mejor les va a incomodar las respuestas, pero necesitan escuchar. Este test les va a ayudar a detectar cuántos elementos de inmadurez emocional hay en su relación.
A ver.
La mando.
Sorpresa, Willy, suéltala.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ahora sí.
A ver, vamos para allá. Son 11 preguntitas, no más, no menos, y vamos a ver cuántos puntos sacan. Van a ustedes a responder sí, no o a veces. No hay más sí, no o a veces. Ahí les voy. La número uno. ¿Sientes que si tú no das el primer paso, tu pareja no hace nada? Sí, no, o a veces.
Ay, no, ¿pero qué? ¿Primer paso de qué?
Pues para actuar, para hacer la llamada necesaria, para hacer la reservación del restaurante, para ir al doctor, para llevar el coche al servicio, ¿no? Si tú no le dices, vamos a decir que ese primer paso, si tú no le dices, ¿tu pareja no hace nada por su propia cuenta?
Ok, si no, ya contesten la neta, cuentavientes.
Y si no, no mientan por convivir. La número dos. ¿Regañas o corriges constantemente a tu pareja, particularmente cuando no hace lo que se supone que debería de hacer?
¿Tipo?
Pues ya dejó pasar la cita médica, no se llevó el suéter como...
Por eso, ¿pero qué tipo de regaño?
Ah, pues de oye, ¿cómo es posible? ¿Llamaste al doctor? No, ¿por qué no lo hablaste? Te dije que le hablaras, estabas ahí con el teléfono junto y no estabas haciendo
obvio
nada.
Obvio sí.
Ahí está, esa es la número dos. La número tres. ¿Evita ciertos temas para que no haya drama? Sí, no, o a veces. Por ejemplo, traes un dolorcito por ahí en una costilla. pero no le dices a tu pareja porque dijo, no, es que si le digo, me va a decir que vaya al doctor. Te duele la muela y te le va a decir, no, es que mejor no le digo porque va a decir que por qué no me lavaba los dientes 3 veces al día. Me la va a hacer de tos. Ya hay un problema con el coche. No, es que mejor no le voy a decir porque va a decir que pues no lo llevé a servicio. Y sí, cierto, no lo llevé, pero yo no quiero que me esté diciendo. Eso es la número 3. Evita ciertos temas para que no haya drama. La número 4. ¿Esperas que tu pareja adivine lo que necesitas sin tener que decírselo?
Ay, no. Esos son payasos.
Pues sí, pero pues ya ves cómo son. Entonces, de pronto es así como de, a ver, ya viene el aniversario y a ver si me regala los tulipanes anaranjados que sabe que me gustan tanto y vamos a cenar a aquel restaurante donde nos conocimos y además me vuelve a pedir que si quiero ser su novio o su novia otra vez, así como me lo pidió aquella vez. Eso es lo que yo quiero. Vamos a ver si lo hace. Si okay. Lo hace, quiere.
Voy a hacer un caso de la vida real.
A ver.
Es broma. ¿Qué has pasado? 20 veces por el pasillo y que no te des cuenta que hay 2 focos fundidos.
Por ejemplo.
No me dijiste, no, es que no lo ves.
Sí.
O es, todo es a dar instrucción.
Sí, es el famoso de, es que es obvio. Claro. Es que ni modo que no lo sepas. Si lo has hecho 1000 veces y 1000 veces te he dicho que esto es, ahí está. Esto se liga mucho con el 5, que dice así. ¿Haces comentarios sarcásticos o humillantes a tu pareja y lo justificas como humor?
¿Tipo?
Oye, qué bueno que llegaste temprano, ¿eh? Porque pues mira, nada más son las 5 y habíamos quedado a las 4. O sea, una hora de retraso en ti no es tan grave, ¿no? Que ya vas mejorando. Es ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de comentarios, así de, o sea, ¿cómo? ¿Vas a ir con esa camisa a la fiesta? ¿No? ¿Y el otro qué tiene? No. Si te ves guapísimo con lo que te pongas, pues nomás no te sientes junto de mí porque no quiero que vayan a pensar que tenemos algún tipo de relación, ¿no? Entonces, ese sería como un ejemplo. La número 6. Cuando pides ayuda, parece que estás reclamando. Tipo... Es que tú nunca, no puede ser que nunca estés a tiempo, nunca puede ser que no hagas nada. ¿No te puedo pedir un favor? Porque entonces me dices que sí, pero no lo haces, haces lo que te da la gana. ¿Sabes qué? Entonces ya no te voy a pedir favores. ¿Qué estás necesitando? Pues que te ayuden, pero la forma de decirlo, haz de cuenta que estás reclamando, haz de cuenta que estás regañando.
Sí.
La número 7. ¿Te sientes como si fueras el adulto responsable de tu relación? Sí, o a veces.
Ejemplo.
Pues como si estuvieras con un niño o niña pequeña, de yo le tengo que decir a qué hora se tiene que bañar, yo lo tengo que despertar, yo le tengo que llevar las cosas, yo le tengo que decir dónde. Es más, no solamente le tengo que decir que hable por teléfono para hacer la cosa que le importa, sino le tengo que llevar el teléfono, marcarle el número, comunicarlo y pasárselo, cuasi si fuera su secretaria. Como si fuera la mamá que tiene que ir a la junta de la escuela, ¿no? Para que el maestro le diga todas las cosas que ha hecho y no ha hecho el niño, porque pues yo soy el adulto responsable acá.
Sí.
La número 8. ¿Tu pareja actúa como si necesitara tu permiso para hacer cosas? Del tipo así de, pues es que no te dije porque te ibas a enojar, ¿no? Pues es que, oye, pues voy con mis amigos, ¿eh? Pero, pues, o sea, sí, ¿no? No hay bronca, porque ya tiene mucho que no voy.
No, ahí se va uno peor. ¿Sí? No, pues es que se fueron todos a jugar dominó. ¿Y por qué no fuiste tú? Pues porque no te encontré.
Ándale. Oye, no, y es que luego de repente cuentas, ¿no? Oye, es que vamos a hacer esto. No, pues déjame decirle a mi marido. Uh-huh. Déjame decirle a mi marido a ver si está de acuerdo. Ok, una cosa es decirle, déjame decirle si me voy a mudar de ciudad. Y otra cosa es, déjame decirle, pues, si vamos a ir a tomar café. No es decirle por pedir permiso, es decir, por avisar, nada más por cualquier cosa. La número 9. ¿Hablas con rodeos por miedo a que el otro se enoje o hasta se vaya? No, mi amor, es que quería decirte que... Es que mira, ¿te acuerdas aquella vez que fuimos de vacaciones y que nos habían dicho... que había una oportunidad de tener por ahí...
Ah, ¿cuál es el problema? Di.
Y, o sea, es que estaba yo pensando que a lo mejor nos convendría...
Pues ya, ¡ya dilo!
Ajá, por eso, espérame. Es que yo he estado pensando que yo creo que lo que nos conviene... O sea, pero falta ver qué dices tú también, porque pues sí. Pero yo como veo las cosas, y dado como lo que nos ha pasado...
No hay manera.
No hay manera. Esa es la número 9. La número 10. Esta sean honestos, ¿eh? Porque no les puedo decir nada más que lo que sean honestos. ¿Tienes la sensación, a veces, o sí, o no, de que con tu pareja, como si la estuvieras criando, no amando? Es decir, le tienes que explicar reglas básicas de urbanidad y socialización, como saluda, lávate las manos, métete la camisa, lávate los dientes, pide las cosas por favor. Oye, ¿por qué le hablaste así a la señorita del café?
Ah, 100%. Me vale.
Pues le pedí mi café. Pues sí, pero se lo pediste todo grosero y no le dijiste ni por favor. Y luego cuando te lo dieron ni las gracias diste. Pues es su obligación, ¿por qué les voy a agradecer?
Chicas, no se rajen. ¿Cuántas veces no le han tenido que decir a su marido, mi amor, no contestas así? Sweetie. Pues
ahí está. Hablas es como si te están criando, porque eso se lo tenía que haber enseñado su mamá.
Bueno, Mario, no se le enseñó. ¿Para qué está uno?
Y vamos con la número 11. Esta es fuerte, ¿eh? Esta es fuerte. Dice así. ¿Hablas de tu pareja como si fuera torpe o incapaz? Por ejemplo, es que eres bien necio, es que nunca pone atención. A la gente le dices delante de sus narices, pues es que ya saben cómo es Arturo, pues ya saben cómo es bien terco, es bien necio, es bien distraída, es bien tonto, es que no se le da, los números no se le dan, no se le da la diseñada, no se le da la coordinada, no se le da el baile, o sea, no da una, ¿no? Él para eso no sirve. Ahí está, sí, no o a veces. Ahora sí, vamos a transformar.
Al hoyo nos vamos todas, ¿eh?
Vamos a transformar sus respuestas en números. Las respuestas sí valen 2 puntos. Las respuestas a veces valen 1 punto y las respuestas no valen 0 puntos. Así que váyanle sumando, sí vale 2, a veces vale 1, no vale 0.
11 puntos acabo de sacar.
11 puntos, tiene
más. ¿Sabes qué? Lo digo con la cabeza en alto.
Está bien, qué bueno, porque eso ya es un signo de madurez, poder reconocer, puede que no esté tan bien, pero tampoco estoy tan mal. Vamos a ver sus resultados. ¿Qué nos dicen sus respuestas? Pues miren, vamos a empezar, pues, de lo bueno para lo malo, ¿no?
Regresando del corte,
órale.
Hagan bien sus sumas. Y sus restas, y ahorita les damos el resultado. No se vayan. Listo.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Ahora sí que medio llorando y carcajeándonos con Mario Guerra, el rockstar del amor. Porque estamos hablando de quién de ustedes se siente la mamá o el papá de su pareja. Hay unos mensajes de llorar de risa. Ahorita se los voy a leer. Pero Mario nos acaba de hacer un test a todos. Y vamos a ver los resultados.
Miren, si ustedes nomás acuérdense, para los que se despistaron por ahí o va llegando, las respuestas sí valen 2 puntos, las a veces 1 punto y las no valen 0 puntos. Ahí les van los resultados. Si sacaste de 0 a 5 puntos, son muy buenas noticias porque quiere decir que tu relación tiene una buena base adulta, ¿no? No te confíes, pero hay que estar atentos. Y sin embargo, así que hasta aquí son buenas noticias porque tienes esta base sólida. Si sacaste de 6 a 13 puntos, es posible que haya varias dinámicas infantiles por ahí activas que están afectando el vínculo que tienes. Bueno, es momento de poner atención, ¿no? No es grave, pero podrían mejorar algunas cosas. Es decir, podrías dejar que tu pareja creciera un poquito por sí, por su propia cuenta. Y luego, si sacaste de 14 a 22 puntos, aguas aquí, porque hagan de cuenta que no están en una relación de pareja, están como a la hora del recreo emocional. Entonces, aquí ya es urgente madurar juntos o por separado, porque finalmente, pues aquí, a ver, si uno es inmaduro y el otro se dedica a criarlo, aunque no lo parezca, tiene también ciertos rasgos de inmadurez. Por eso embonan, por eso combinan. Entonces, estas preguntas que acaban de responder cuentavientes les revelan dos cosas. O está siendo el padre o la madre regañón de tu pareja, o está siendo el hijo que necesita supervisión. Y ninguno de los dos roles tiene que ver con el amor adulto. Porque cuando una relación de pareja tiene que ver con jerarquías de yo mando, tú obedeces, o yo regaño y tú haces lo que se te dice, pues entonces ahí ya no hay un vínculo entre adultos. Es un juego de roles que reemplaza al amor. Esa es la cuestión, que se reemplaza el amor por el juego de roles. Entonces, por eso no ayuda. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué una pareja tendría necesidad de que lo estén regañando o le estén persiguiendo para que haga las cosas cuando las podría hacer por su propia cuenta? ¿Y cuál es la razón por qué el otro persigue? Miren, imagínense, cuentavientes, que dentro de ustedes hay un departamento de madurez emocional que a veces funciona bien, pero otras veces hagan de cuenta que nunca se abrió, ¿eh? La chapa sigue con llave desde el día que inauguraron la casa de sus vidas. Y cuando ese departamento no funciona, aparecen tres personajes. Puede estar el niño herido interior, el padre crítico interno y el adolescente rebelde. Ahí les va. El niño herido interior es el que necesita validación constante, que necesita permisos constantes, que hace berrinches disfrazados de es que me duele. Es el que manipula con silencios, el que manipula con lágrimas. Y su frase favorita es: si me quisieras de verdad, sabrías lo que necesito. Pero ahí está la prueba de que no te importo. Nunca te he importado y por lo que veo, ni te importaré jamás.
¡Ay, qué horror, qué horror!
No. El interior herido es el que le encantan los dramas. Luego viene el otro personaje que puede ser alguno de ustedes, cuentavientes, el padre crítico interno. Es el que todo supervisa, todo lo corrige, que cree que sin su control todo se vendría abajo. Y su mantra favorita es: si no lo hago yo, nadie lo hace bien. Por eso necesito reeducar a mi pareja, pero está visto que este es caso perdido. Por lo tanto, lo tengo que seguir haciendo yo. Y luego el tercer personaje en el cual se podrían convertir es el adolescente rebelde. ¿Cuál creen que es ese? Pues sí, a lo mejor lo tienen en casa, como dice el dicho, lo que no puedas ver en tu casa lo has de tener. Es el que evade responsabilidades, el que te dice que sí, pero no lo hace, el que promete y no cumple, el que puede decir más vale pedir perdón que pedir permiso, que sí, que necesita permiso para todo, pero se molesta cuando no se lo dan, ¿no? Y ese adolescente rebelde es el que te diría: ya, no me estés molestando, ya lo voy a hacer, ya voy a marcar, ya ahorita voy, por eso, ahí voy, ya iba para allá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando dos personas se relacionan desde estos personajes, no hay amor adulto. Hay una obra de teatro emocional donde todos pierden. Porque miren, ser adulto maduro emocionalmente hablando, no tiene que ver con pagar facturas o tener trabajo, que sí ayuda, pues, que vivas de algo. Tiene que ver con saber qué sientes y comunicarlo sin manipular, sin chantajitos ni dramas. Poner límites sin tener que recurrir al castigo, al ya no te hablo, te hago caras y todo lo demás que te sabes. El amor maduro se sostiene sin controlar al otro y además es el que puede pedir sin exigir y el que puedes, donde puedes dar sin perderte o sin sacrificar parte de tu identidad. Y cuentavientes, yo sé que para muchos de nosotros ese territorio es completamente desconocido. ¿De qué me estás hablando? Yo tengo que criar y educar a mi pareja porque si no, no hace nada.
Bueno, por eso, ahorita regresando del corte, te voy a leer lo que tenemos que decir las mujeres sobre todo lo que estás diciendo.
Muy bien.
¿Con qué vamos a regresar?
Vamos a regresar. ¿Por qué pasa? ¿Por qué te pasó esto? ¿De dónde viene esto?
Ok, perfecto, perfecto.
¿Y si puede funcionar una relación así?
Perfecto. Nada más que regresando del corte, antes que me digas por qué pasa esto, yo te voy a decir lo que tenemos que decir nosotras y las leo, bueno, pues, clientes. Hacemos un corte y regresamos, no se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio y estamos en la risa y risa con Mario Guerra, hablando de quién de ustedes se siente como mamá o papá de su pareja. Ya dio el perfil de las parejas que en realidad es el niño herido interior o el padre crítico interno o el adolescente rebelde. Y ahorita nos va a decir por qué nos sentimos como nos sentimos. Y dice aquí, por ejemplo, Caro dice, yo por eso terminé una relación. Él tenía una mamitis que no dejó que avanzáramos porque él siempre quería que, como su mamá, yo le dijera qué hacer. Alguien más dice, mi pareja todo el día en el celular, en la computadora, que por su trabajo no lava los trastes, no lava la ropa, no cocina. Esto se está acabando, de hecho. Su madre lo educó a que solo estudie y trabaje. Marta, no puedo dejar este mensaje mucho tiempo. Ya te leí, hija. Alguien más dice, no, dice Carlos, yo ahora con la menopausia apenas puedo conmigo. Así es que ya me vale lo que hagan o no hagan todos, mi marido y mis hijos también. Si se quieren salir con las playeras sin mangas y les dé un aire, pues ahí que se sobe cada uno cuando pueda y como pueda. Te amo, Caro. Carla dice, yo me la paso educando a mi marido. No se despide, no saluda, le cuesta agradecer. ¿Qué pasa? Es muy cansado y se supone que me casé pues con un chavo educado. Y así están muchas, ¿eh? Nada más te lo digo.
Oye, pero fíjate que sería bien interesante, digo, otro día hacemos un twist de este tema, pero, a ver, se supone que me casé con un chavo educado. O sea, quiere decir que cuando lo conoció, sí era educado. Entonces, ¿qué pasó? Nadie se puede transformar de educado a maleducado. Nadie se puede transformar así. O algo está pasando en esa relación donde igual de forma emocionalmente inmadura se está protestando con algo que no tiene nada que ver, o realmente cuando lo conociste estabas tan enamorada que ni te fijaste si saludaba, era lo de menos. Lo importante eran sus manotas peludas, su sonrisa colgate, en fin, ¿no? Cada quien. Pero bueno, es para el análisis. Ahora, ¿por qué pasa lo que pasa? Mira, si de niño tenías que ser el bueno para que te quisieran, hoy probablemente evitas el conflicto y te anulas para mantener la paz. Pero, como tienes deseos adultos, pues entonces lo haces por abajito del agua. Ya sabes que te van a regañar, ya sabes que te van a castigar, pero es cuando dices, ¿no? Eres el adolescente rebelde, de más vale pedir perdón que pedir permiso. Ahora, si aprendiste que gritar o manipular funcionaba para conseguir atención, porque así era en la casa o así te funcionó en la infancia, hoy tal vez usas el drama como herramienta de comunicación. Pues también, si ya te funcionó, ¿por qué no me va a funcionar aquí? Sí, ya te funcionó con tus papás inmaduros. Entonces, pues aquello necesita que vuelvan ellos a regresar, que regresen para que vuelva a aplicar. Si tus padres te sobreprotegieron, posiblemente esperas que tu pareja adivine tus necesidades como lo hacían ellos. Y si te criaron con críticas constantes, hoy repites el patrón siendo el juez implacable de tu pareja. Entonces, dicho esto, muchos de nosotros nos estamos relacionando desde aquellas viejas heridas del niño o la niña de 5, de 8, de 11, de 12 años, que aprendió que el amor venía con condiciones, que venía con control, que venía con drama, que venía con abandono. Y claro, ustedes dirán, pues sí, Mario, pero ¿por qué me tocó una pareja así? Ah, pues porque creen. Porque tenemos la tendencia a atraer parejas que encajan perfectamente con nuestros traumas. Entonces, si tú necesitas controlar, vas a atraer parejas que necesitan ser controladas. Si tú necesitas ser rescatado, pues ¿para qué voy a decir que vas a atraer personas de perfil rescatador.
Claro, entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Que siento que sí habemos muchas mujeres rescatadoras o con un instinto maternal súper desarrollado y nos encanta ser mamá de propios y extraños. Nos encanta ese rol, nos encanta sentir esa jerarquía, nos encanta sentir que somos las que operamos, controlamos, resolvemos y todo el rol típico de una mamá. Y entonces siento que si el fulano no era así desde el principio, nosotras solitas los fuimos chiqueando. ¿Ya saben cómo les digo?
Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, cuando hacemos eso, a ver, vamos a pensar que es como que tuvieran este imán emocional que dice, busco a alguien con quien recrear mi infancia disfuncional para ver si reparando esta relación reparo mi propia infancia, ¿no? Pero la idea o el mensaje aquí es que cuando dos heridas complementarias se encuentran, no hacen una relación sana. Ninguno sana al otro. Hacen heridas multiplicadas que segurito se van a infectar mutuamente. Entonces, ¿puede una relación funcionar así? Miren, voy a ser honesto con ustedes. La pregunta no es si puede funcionar. La pregunta es, ¿quieres vivir así? Porque una relación puede sobrevivir en desorden, con desacuerdos, con etapas difíciles. Pero la cosa es que no resiste a largo plazo la infantilización constante de uno o ambos miembros. Entonces, cuando necesitas preguntar si puedes hacer algo, cuando cada paso depende de la aprobación del otro, cuando ya no sabes si estás en pareja o estás bajo supervisión de un padre o una madre regañón, el vínculo empieza a descomponerse. ¿Por qué? Ahí les va esto que puede ser revelador. Porque el deseo no sobrevive donde hay jerarquía. No puedes desear a quien te regaña. No puedes admirar a quien supervisas como niño. Lo voy a decir de esta manera porque muchos de ustedes, cuentavientes, en terapia se quejan, es que mi pareja ya no me toca, es que ya no tenemos tantas relaciones sexuales, es que la intimidad se ha perdido. Bueno, ¿por qué? Porque aquí la clave puede estar aquí. Si antes estaban bien, cuando empezaron de novios, cuando empezó la relación, y ahorita la cosa se ha enfriado a un grado máximo, puede ser porque el erotismo muere donde hay roles de padre e hijo. Y no solamente hablo de sexo, hablo de admiración. Lo hemos dicho aquí muchas veces, Marta y yo. Tienes que ser el fan de tu pareja. Lo hemos hablado con respeto, de esa chispa que hace que elijas a alguien cada día. Todo esto se muere cuando uno se convierte en el cuidador y el otro en el cuidado. Entonces, ¿pueden durar? Sí. ¿Pueden ser felices? Eso es otra historia totalmente diferente. Puedes aguantar 20 años o puedes pasar décadas, pero un día despiertas y te das cuenta que no tienes un compañero de vida, sino tienes un rol que interpretar hasta que la muerte los separe. ¿Y qué creen? Ya nomás para redondear. Si hay hijos, el mensaje que aprenden es devastador. Aprenden que el amor es control, que las relaciones son jerarquía y que siempre alguien manda y siempre alguien obedece. Y eso puede ser muy destructor. Entonces, si se identificaron acá, ¿qué pueden hacer? Mira, pueden hacer cuatro cositas. Una, hacer un ejercicio que se llama el espejo de los 5 segundos. Antes de reaccionar en cualquier conflicto, párate 5 segundos y pregúntate, ¿desde qué edad emocional estoy a punto de responder? ¿Y de qué edad emocional estoy viendo a mi pareja? Por ejemplo, tu pareja llega tarde. Respuesta infantil, siempre es lo mismo contigo. ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué no llegas temprano? Drama. Respuesta parental, ¿por qué nunca me avisas? ¿Qué tan difícil es avisar, agarrar el teléfono, mandar un mensaje? Respuesta adulta, me preocupo cuando no sé de ti. ¿Podemos acordar en avisarnos? La magia está en esos 5 segundos que te permiten elegir desde dónde respondes. Luego viene la técnica del traductor emocional. Cada queja infantil esconde una necesidad adulta. Por eso les digo, no dejamos de ser adultos, pero ponemos por delante al niño. Tu trabajo en este ejercicio es traducirla. Por ejemplo, un nunca me ayudas puede querer decir, necesito que compartamos las responsabilidades. un clásico y famoso es que a ti todo te vale, realmente puede querer decir me siento solo o sola en esta relación. Una queja de eres un controlador, lo que está pidiendo es más autonomía. Entonces, antes de quejarse, trata de traducir tu berrinche a petición adulta, porque si de por sí diciendo las cosas cuesta trabajo, ahora diciéndolas mal, pues está peor. Y podrían llegar finalmente al acuerdo de desparentalización. Si ya identificaste que están en los roles de padre e hijo, necesitan un acuerdo. Primero, reconócelo sin culpa. ¿Sabes qué? Te voy a poner este episodio del programa de Marta porque creo que hemos caído en una dinámica donde yo superviso y tú evades. Paso dos, ¿cómo sería esta situación si ambos fuéramos adultos responsables? Y paso tres, ¿qué necesitas de mí para sentirte como igual, no como mi hijo o no como mi padre o madre? Pruébenlo así. Y, pero si no puedes mantener una semana poniendo a prueba esto, este problema puede ser más profundo de lo que crees. El amor maduro vale la pena. Lo otro es cambiar el acta de matrimonio por un acta de nacimiento, adoptas a tu pareja legalmente, como le hemos dicho, y listo. Ajá.
Por eso, pero si tu pareja hace cosas, como dice mi amigocha, es que está cabrón que el señor ni siquiera saluda. Yo le tengo que decir, saluda, güey.
Pero fíjate, en ese caso...
No dice.
Pero fíjate, ¿qué pasa si se lo dices y no está mal, pero sigue sin hacerlo? ¿Ya se lo dijiste una vez?
Ah.
¿Me explico?
Ya.
Ya, pues, se lo dijiste una vez. Entonces, ahí es donde llegamos al punto de tomar decisiones, ¿no? Si ya se lo dije una vez y a mí me molesta tanto, la pregunta puede ser, ¿qué hago aquí?
¡Qué duro! Que eres un horror de persona, Mario, te lo quiero decir.
Ya sé. Es inevitable, pero es que así nací. No.
Por eso hay que terapiarse, cuentavientes. A ver, ¿tienes talleres coming soon?
Sí, claro que sí. Tenemos ya bien poquitos lugares, pero todavía tenemos un par de lugares para el viaje del héroe. Justamente lo hablábamos tras bambalinas antes de entrar al aire. El viaje del héroe es mi taller favorito. Es un taller que está basado en los 12 pasos de Joseph Campbell, el mitólogo norteamericano, donde vamos a transitar por 12 pasos, 12 momentos de nuestra vida en un espacio de taller muy dinámico, donde ustedes se van a topar con sus apegos, sus miedos, su sentido de vida, la muerte propia, cadenas que los atan. Es un taller de transformación personal que hacemos en formato presencial, esta vez en Ciudad de México. El viaje del héroe, un taller muy dinámico, muy, muy, muy histriónico, muy teatral, pero muy transformador, si ustedes se lo permiten. Ese es el sábado 14 de junio. El domingo tenemos el taller Los Hombres de tu Vida en formato online, un taller para mujeres, que justamente lo doy el Día del Padre porque muchas mujeres tienen conflicto, ya sea de dependencia o de sumisión o de rebeldía contra la figura paterna, aun cuando ya haya muerto o no haya estado presente. Bueno, el taller Los Hombres de tu Vida ayuda a entender tu relación con lo masculino, si eres mujer, con tu padre, con tus parejas, con tus hermanos, con todo lo masculino en tu vida para poder apostar por una integración, que eso es lo que hace falta. Ese es el domingo. Y ya están abiertos todos los talleres del mes de julio con descuento de Early Bird y con descuento de... Hoy se abren, con este descuento que hay para los primeros que compren. Tenemos Sanando Heridas de la Infancia, tenemos La Ciencia y Arte de Ser Pareja, Fortaleciendo tu Autoestima, tenemos el taller de maestría emocional. Si esto les resonó del día de hoy, vayan al taller de maestría emocional, que es el 26 de julio. Pero todos los talleres, toda la información, los precios de Early Bird, todo está en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque saben que siempre en formato online o presencial hay un taller abierto en EncuentroHumano.com, que por cierto también está Relaciones Rotas y Conciencia para Amar Abiertos. Entren a la página, vean qué les interesa, qué les resuena, no, y ahí nos vemos.
Pero les digo algo, si no han tomado un curso, dense una vuelta por un cursito. De verdad, no saben cómo les van a abrir los ojos. Lo acabamos de vivir, Mario, tú y yo, en el Masterclass de pareja increíble, que había muchísimas parejas, solteros, solteras, y todos los 20 que les cayeron impresionantes.
Sí, ¿no? Es correcto. Y a mí me gustó mucho haber estado, participado. Yo te agradezco mucho la invitación, Marta, a que hayamos organizado este reto, este parejas, porque pudimos escuchar de viva voz en cada una de las sesiones las quejas, las ilusiones, los miedos, las cosas que están trabadas, las parejas, y creo que fue un ejercicio muy enriquecedor para todas las parejas que estuvieron. Por cierto, te mandan muchos saludos adicionales a los que ya te mandaron en su momento, las parejas que estuvieron en mi taller justamente del día de domingo, La Ciencia y Arte de Ser Pareja, que estuvieron presentes porque estuvieron en el reto y decidieron que querían seguir trabajando.
¡Ay, qué increíble!
Te mandaron muchos saludos todas las parejas que estuvieron por ahí.
Pues besos a todos. Gracias, Mario, un placer. Nos vemos el próximo martes. Oigan, cuentavientes, algo espectacular. Fíjense que llegaron los nuevos modelos de Chang'an a México y están marcando un antes y después en la movilidad inteligente. Para los que no sepan, son coches de tecnología híbrida, enchufable, IDD, que es Intelligent Dual Drive. ¿Y qué significa esto? Que pueden tener lo mejor de un motor eléctrico sin renunciar a la potencia de un motor de gasolina. Y tienen modelos como el IDO, Plus IDD y la CS55 Plus IDD con un super diseño, cómoda, pantallas de hasta 13 pulgadas, asistencia avanzada en conducción, eficiencia energética, que se traduce, ya saben, en un ahorro real. Descúbranlos en changan.mx. Y con esto, cuentavientes, nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto. Ah, no, perdón, yo ya no, de regreso. No, cállense. Vamos a hacer una pausa. Regresando, Pablo León is in the house. Y no saben qué increíble, vamos a hablar del gran problema que es tener una personalidad impulsiva. Regresando del corte, no se vayan. Estoy loca.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Este martes y miércoles, tomate saladet 12.50 kilo. Y limón Colima 19.50 kilo.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Pongan muchísima atención de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque bien seguido decimos cosas como, no, hijo, es que no sabes. Es que es súper impulsivo, ¿no? O, no, mejor mira, hay que llevarla leve porque, ¿sabes qué? Se pone como loco. Porque es bien impulsivo. ¿O sabes qué? Es que te tienes que calmar. No puedes ser tan impulsiva. Y como saben, una de las prioridades de este programa es la salud mental. Entonces invité a nuestro psiquiatra, Pablo León, que es no solamente psiquiatra, sino que también es neurólogo psiquiatra, para hablar de un trastorno que se llama trastorno por el control de impulsos. Que no es que uno no quiera, es que me imagino, Pablo, que es que uno no puede. Y yo no quiero ni pensar la cantidad de adolescentes y adultos allá afuera, Pablo, que tienen trastornos de control de impulsos y nadie les ha dicho que ese es el problema. Pero ¿estás de acuerdo que el término, no, güey, es que es súper impulsivo, es bien común? Pero me imagino que una cosa es una y otra es otra. A ver, explica.
Sí, totalmente. Pues sí, efectivamente estas cosas no están muy bien diagnosticadas casi nunca y además están subestimadas, porque la verdad es que no es poquita la gente que puede llegar a padecer este tipo de problemas. En realidad es como un conjunto de problemas, ¿no? Como que los trastornos por el control de los impulsos son como un grupo de condiciones y todas juntas más o menos son alrededor como del entre el 5 y el 10% de la población. O sea, es uno de cada 10 personas. Es un montón, ¿no?
Es un montón.
Claro, y hay algunos que son pues como más comunes que otros. Lo primero es pues definir esto, ¿no? ¿Qué es un trastorno por el control de los impulsos? Bueno, es una condición médica, porque es una condición médica, es decir, tiene que ver con alteraciones químicas en el sistema nervioso central, que se caracteriza por la pérdida del autocontrol y una dificultad importante para regular mis emociones y el comportamiento. O sea, yo no puedo, aunque quiera, regular una serie de impulsos.
A ver, pero no, espérate. Quiero que me pongas los ejemplos perfectos.
Ok. Dependiendo
una situación con alguien que controla sus impulsos, misma situación con alguien que está fuera de control.
Ok, vamos a... Creo que lo mejor, el mejor para ejemplificar este justamente es el trastorno explosivo intermitente, que este es más común en hombres y muchas veces es causa de consulta, no por los hombres.
Por las mujeres, por sus esposas, por sus parejas.
Entonces, yo, como he dicho otras veces, siempre les pregunto cuando llegan varones a la consulta, es, a ver, tú primero, ¿vienes o te mandan? ¿No? La mayoría de las veces es la segunda, y muchos de estos pacientes es trastorno explosivo intermitente. ¿Qué es? Ejemplo. Un paciente, una persona llega a su casa y se encuentra, yo qué sé, el coche de la esposa le está estorbando la entrada, ¿no? No puede entrar. Entonces, el hombre monta en furia, es decir, ¿cómo que yo llego y llego de noche y no puede ser y no puedo entrar a mi casa? Entonces, sale, golpea el coche de la esposa en la, digamos, en el, abolla el cofre, después abre la puerta de su casa, casi rompe la llave, le grita a la esposa de manera desaforada y de paso le da un manotazo a un florero que está por ahí junto.
Ok.
Entonces, hace todo eso por algo que la verdad es absolutamente desproporcionado, ¿no? Ya que hace todo el espectáculo, pues ya la esposa sale, mueve el coche, lo mete y después el cuate se siente terrible. Es decir, ya voy el coche, me va a salir carísimo, ya rompí el jarrón de la abuelita, ahora, ¿cómo le voy a decir? Y además, le propiné a mi esposa una serie de gritoniza que no merecía, ¿no? Y esto le duró, pues no sé, 15, 20 minutos, todo el episodio, el tantrum, y después entra en un arrepentimiento y entra en un remordimiento por haber hecho lo que hizo. Lo contrario, pues es lo que la mayoría de la gente tal vez hace, ¿no? Marco el teléfono, oye, no seas mala onda, puedes mover tu coche que me esté estorbando, déjame pasar, me espero 4 minutos... Entra el coche y no pasó absolutamente nada, ¿no?
Ay, no, ya te lo suplico, Pablo. Es muy fuerte lo que acabas de contar.
¿Sí?
Siento que todo el mundo conoce a alguien.
Sí.
Con este trastorno, ¿cómo se llama?
Explosivo intermitente. Trastorno explosivo intermitente.
A ver, dame un trastorno explosivo intermitente típico de un adolescente.
En los adolescentes, claro, puede ser todavía más frecuente porque hay... cosas en su cerebro que le impiden o le dificultan todavía más regular su control emocional. Y bueno, esos son muy comunes. Por ejemplo, vamos a poner ahora para no ser, para tener equidad de género. Es más común en hombres, pero vamos a poner ahora un ejemplo en mujer. La hija adolescente, ¿no? Que, no sé, baja del cuarto porque ya se ve ir con sus amigas, va a salir a algún lugar. Y resulta que, pues, no sé, algo no me gusta de su vestimenta, ¿no? Oye, pues, no me encanta que te pongas eso, no sé qué. Y entonces la hija, ante el más mínimo comentario, que puede tener razón, desde luego, pero monta en cólera. Es que tú nunca me dejas ponerme lo que yo quiero y entonces, no, pues, si no quieres, no me lo pongo. Y entonces agarra y rompe la ropa que trae puesta, ¿no? Se la desgarra porque, pues, y entonces ya no voy a ir y entonces, y lo mismo. Sube a su cuarto, azota la puerta y ya dentro del cuarto avienta la mesa de su escritorio, riega todo por el piso, se talla la cara para despintarse, queda como payaso y 20 minutos después, híjole, perdón, mamá, es que ya con la playera rota, ya con la cara embarrada, ya con la puerta azotada, y ya después de todo el caos que generó en el ambiente familiar, ¿no?
Jesus, Mother, Mary.
Y estos episodios se repiten con frecuencia, que esa es la característica. Por eso es intermitente. O sea, no es de que hay de vez en cuando. O sea, tienen una...
Son recurrentes
y causan muchas broncas.
Ahora, cuando a cualquiera de nosotros, cuentavientes, nos pasa algo que nos molesta, que nos disgusta, que nos es incómodo, la mayoría de nosotros podemos tomar la decisión de cómo vamos a reaccionar, Pablo.
Así es.
¿Qué pasa fisiológicamente en el cerebro con la gente que tiene estas explosiones intermitentes por falta de control de impulsos en el cerebro?
Sí.
Que ese proceso que tenemos, los que sí tenemos control, ellos no.
Exacto. Y eso es bien interesante. Y involucramos básicamente tres áreas del cerebro. Primero decíamos que es una pérdida o una dificultad para regular mis emociones y mi comportamiento. Son cosas un poquito diferentes. En la primera, mis emociones, justo tiene que ver un área del cerebro que tiene mucho que ver con la aparición de emociones, especialmente emociones intensas o desagradables como la ira, el enojo, el miedo. y esta es una zona del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro primitivo. O sea, es el cerebro que heredamos, bueno, qué decirles, la amígdala la tienen hasta los reptiles. O sea, es parte del cerebro más primitivo que tenemos los seres humanos, ¿no? Cargamos ahí como con una arqueología cerebral, ¿no? Y luego el cerebro más nuevo, la parte del cerebro más nueva, que ya la hemos hablado en otras veces, que es la corteza prefrontal, está encargada de mandarle una señal a la amígdala. O sea, yo me enojo, la amígdala se enciende. Pero la corteza prefrontal, que es la del razonamiento, le manda una señal para apagarla. Le dice, ok, estás enojado, pero no puedes aventar cosas, no puedes mucho menos golpear a alguien, no puedes levantarle la voz a alguien. Entonces la amígdala, gracias a esa activación de la corteza, se apaga y mi conducta se regula. ¿Qué pasa en estas personas? Las conexiones que van de esta área del cerebro que controla la conducta racional y todas las conexiones que van hacia la amígdala son menores o son deficientes.
Ya.
Entonces la amígdala no tiene ese control inhibitorio que viene de otra zona del cerebro más evolucionada. Entonces es como ser víctimas de mi cerebro primitivo, ¿no?
Claro, claro.
Y ser un poco víctima de mis pulsiones, pues más primitivas y oscuras, por así decirlo, ¿no?
Claro, por mis instintos más primitivos y
así
básicos.
Así es.
Te digo una cosa, Pablo, qué fuerte lo que está contando Pablo Cuentavientes, porque la cantidad de gente que padece de esto.
Sí.
Sufre horrible.
Sufre horrible.
Porque como dices tú, después del episodio, te da una vergüenza y un arrepentimiento.
Sí.
¿Cuántos de ustedes no han roto celulares, aventado un CD, pegado gritos, insultado a alguien? Y que luego viene una vergüenza y una pena.
Es una cruda moral.
Total.
Ellos y hacen sufrir a los que están a su alrededor. ¿Y por qué es tan difícil que te diagnosten, que te diagnostiquen, perdón, este trastorno explosivo intermitente?
Yo diría dos cosas, y una la dijiste como muy bien al principio, Marta. Uno, porque como muchas condiciones mentales, lo hemos hablado otras veces, pues tiene una fuerte carga genética, ¿no? Entonces hay familias que están acostumbradas a esto. No, sí. Es que tiene el temperamento de su abuelito, ¿no?
Sí, no.
No, es que
su abuelito también tenía...
Claro.
Claro,
exactamente. No, es que él sacó el gen del apellido del papá. Él sacó el gen González. Entonces está normalizadísimo. O sea, todos los González, pues de pronto pierden.
Somos explosivos.
Somos explosivos y tenemos un carácter, se dice, muy fuerte. Entonces no se considera una condición médica que puede ser potencialmente tratable, porque además es tratable y mejoran muchísimo.
Claro, pero aquí dijiste algo importantísimo. Son eventos recurrentes. Es decir, se les atraviesa un coche y sombrerazo.
Ándale, ese es súper común.
¿No? O sea, esto es común. O sea, sí, aventar un CD de vez en cuando, es que una vez yo lo aventé, o un celular, ¿sabes?
¿Sí?
Pero no es recurrente.
Sí, sí, sí.
Claro.
Es la característica es esa. Es recurrente y además no es propositivo. O sea, no es que yo planeé con alevosía y ventaja lo que iba a hacer.
Claro.
Es un arranque.
Oye, aquí estoy viendo varios mensajes de gente en Twitter, como conectando mucho con lo que estamos hablando. Dice Jessy, hay un video en Facebook, no quisiera no verlo, de un niño que destroza su casa porque su mamá le quita el celular.
Por ejemplo.
Hay muchísimos.
Alguien dice, tristemente, el esposo de mi mejor amiga tiene este trastorno intermitente explosivo. Marta, como el adolescente en Florida que tacleó a su maestra por haberle castigado el Nintendo. Entonces,
sí.
Híjole, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata?
Uh-huh.
¿Y a partir de qué edad esto se hace mucho más claro?
Claro, el diagnóstico pues es solamente con base a los síntomas. O sea, no hay un estudio así como de laboratorio, de gabinete que yo pueda hacer y diagnosticar eso, con los síntomas que me refiere el paciente. Pero es esto, es la frecuencia, es una cosa muy frecuente, no es una cosa premeditada, uh-huh. Es totalmente desproporcionada y la característica es que normalmente tienen arrepentimiento y remordimiento. Si no lo tienen, puede que estemos hablando de otra cosa.
Uh-huh. Aquí se ha hablado, sociopatía.
Exactamente, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Claro.
Que
el
trastorno antisocial o de sociópata de la personalidad.
Uh-huh.
Entonces, el diagnóstico es así. ¿Cómo se trata? Bueno, es una combinación de medicamentos y terapia que me ayuda como a regular mis impulsos, medicamentos que se parecen mucho, fíjense, a los que hablamos en algún momento con el TOC,
uh-huh.
Una combinación de antidepresivos, a veces antiepilépticos, a veces otros medicamentos un poquito más incisivos como los antipsicóticos, pero sí se puede tratar. O sea, ¿qué hacemos con las medicinas? Apagar a la amígdala o disminuir la actividad de la amígdala, algo que debería de hacer otra parte del cerebro, pero que no hace, lo podemos hacer a través de medicamentos, por ejemplo, claro. y una intervención terapéutica. Entonces mejoran muchísimo.
Claro. ¿No? Claro. Ahora, explica este es trastorno de la conducta. Vamos a abrir otro corchete.
Sí.
Trastorno antisocial de la personalidad.
Híjole.
Regresando del corte, agárrense, cuentavientes. Volvemos con Pablo León, no se vayan.
Todo lo que no tienes ahí, cuentavientes, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Martadebaile.com. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación espectacular con Pablo León. Pablo es psiquiatra y es neurólogo psiquiatra. Les prometí que regresando del corte iba a explicar el trastorno antisocial de la personalidad.
Sí.
Y tratar de entender todos por qué por lo menos uno de cada 10 mexicanos tiene un problema de trastorno de impulsos y que nadie lo ha diagnosticado porque tendemos a normalizar estas conductas y como muchas veces es genético y hereditario, pues como mi abuelo pegaba gritos para cualquier cosa, pues y mi papá también, pues entonces por eso dicen que yo soy totalmente González. Del lado de mi papá, ¿no? Sí. Histérico, descontrolado. No, señor, lo que usted tiene es un trastorno explosivo intermitente que nadie le ha diagnosticado. Exacto. Es por eso tan importante aprender de estas cosas y saber que esto existe. Entonces, ahora sí, Pablo, dame el perfil de una persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad.
Sí, este trastorno también se engloba en los trastornos de la personalidad, pero recientemente se incluyó también en el control de los impulsos. Y la característica principal de estas personas es que carecen de empatía. O sea, la empatía es esta capacidad de experimentar los sentimientos de los otros en mí mismo y especialmente ante mis propios actos, ¿no? Entonces, cuando una persona no tiene empatía, pues no tiene un freno bien importante. O sea, las personas muchas veces dejamos de hacer cosas o no hacemos ciertas cosas por cómo vamos a hacer sentir a los demás o por el malestar que le podemos ocasionar a otros. Entonces, esa es la primera. No hay empatía. Después, estas personas normalmente no demuestran como un muy buen discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Tienden a ignorar como los derechos, las normas, las autoridades. O sea, siempre se sienten, digamos, por encima de las leyes y de todo lo demás, ¿no? No tienen freno en este sentido de respetar normas y leyes. Y esto hace que con frecuencia violen los derechos de los demás, transgredan el espacio de los demás y transgredan en la vida de los otros, ¿no? Las parejas es un ejemplo, o sea, muy, muy, muy bueno. O sea, muchas mujeres que están con hombres con trastorno antisocial de la personalidad, pues acaban devastadas emocionalmente. Esto, ojo, el trastorno antisocial de la personalidad viene de la mano con el narcisismo. O sea, son el mismo grupo de trastornos.
Ok.
Pero, a ver, ¿el trastorno antisocial de la personalidad no es como otra forma de decir sociópata?
Sí. Sí, de hecho antes se le conocía sociópata como sociopatía, ¿no? Yeah. Pero aquí lo que hay que es matizar, porque uno piensa en sociópata.
Sí, piensas en Bundy.
Jeffrey Dahmer, ¿no?
O sea, Dahmer, ajá.
Una cosa horrible y no. O sea, hay muchas personas con trastorno antisocial de la personalidad que, como yo digo, viven en la vida salvaje sin que nadie se dé cuenta. De hecho, ahí te va una proporción, igual aquí me apedrean. Se ha calculado que hasta el 20% de los CEOs de las grandes corporaciones cumplen criterios de trastorno antisocial de la personalidad. Y pues, ¿cómo no? O sea, imagínate que te toca despedir a 2,000 empleados. ¿Por qué? Pues porque los números no me dan a fin de mes. Y no tienes reparo. Es decir, es más, hasta lo hago por Zoom. Júntenmelos a todos de una vez, ¿no? Entonces, cuando estás en ciertas posiciones, pues tienes que tomar decisiones con cero empatía.
Sí, sí, sí.
Porque pues eso es lo mejor para la empresa, ¿no? Por tener más lana. Entonces, una persona, yo diría, con empatía, con cierta moralidad, pues no lo podría hacer o renunciaría antes de que lo obligaran a hacerlo, ¿no? Entonces, estas personas no solo son los que están cometiendo delitos, encarcelados o en series por ser asesinos seriales. Estas personas pueden estar por ahí sin darnos cuenta y como una de las características es que son hacia afuera como muy encantadores. O sea, es gente que dices, no, bueno, si es que él es lindísimo, es súper educado, tiene muchísima presencia, no mata una mosca. Bueno, esos son los que decimos antisociales, como de alto rendimiento o de cuello blanco, y que andan por la vida apachurrando gente, ¿no?
Porque ¿cómo te das cuenta que no es que esa sea su personalidad? No es que, es que así es él, no. No. Es que tiene un trastorno el señor.
Así es.
O la señora. ¿Cómo te das cuenta?
Bueno, cuando los que se dan cuenta realmente son los que los conocen más y los que los conocen de cerca, ¿sí? Hablaba de las parejas porque esos, los antisociales y narcisistas, que son comparten muchas características, son el típico hombre abusador, manipulador, que hace gaslighting, que tiene a la mujer sometida psicológicamente, pero que cuando la mujer le dice a sus amigas o a su familia, ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo no? Si él es lindísimo. No, no, o sea, no te creo, ¿no? Y entonces la mujer empieza a sentirse como que está loca. Es decir, no, pues tal vez sí estoy loca. O sea, tal vez yo estoy alucinando cosas. Uh-huh. Entonces, porque te hacen hasta dudar de ti mismo.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo te das cuenta? No hay forma de darte cuenta. Si no los conoces de fondo, de cerca, muy, muy íntimamente, no los puedes ver. Y ese es el problema principal.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Y esa es la
Claro. Ahora, interesantísimo, otro corchete debajo del mismo paraguas de trastornos por falta de control de impulsos.
Sí.
La cleptomanía.
Exacto.
Saludos a Winona Ryder.
Exacto, tal cual, ese es un buen ejemplo.
Y piromanía.
Sí, que son los tres, ¿eh? Cleptomanía, piromanía y ludopatía, juego patológico. Sí. Ahí, fíjate, la diferencia, hablábamos ya de la amígdala, ¿no? Y hablábamos que la amígdala tiene que ver con las explosiones emocionales. Uh-huh. Aquí es otra área del cerebro la que falla, y es la que controla los impulsos. Ojo, los impulsos que me llevan a comportamientos. Es diferente que las emociones.
Sí, sí, sí.
Los impulsos los controla otra área del cerebro, que se llama el estriado, el cuerpo estriado, y el área específica es el estriado ventral, así se llama, que este es un área que se activa cuando las personas tenemos algún impulso. Uh-huh. Lo hemos hablado en otras veces. Yo aquí tengo hambre y pues mi cerebro me dice, tienes hambre. Y pues yo podría estirar la mano y agarrar lo que sea que encuentre aquí, aunque no sea mío. Pero mi lóbulo prefrontal me dice, desactiva al cuerpo estriado, diciéndole, no sigas ese impulso. ¿Sí?
Ese pingüino no es tuyo, Pablo.
Tal cual.
Ese encendedor no es tuyo, Marta.
Sí, exacto. Entonces, lo mismo que con la amígdala, la parte del cerebro que tiene que apagar esa área impulsiva, no lo hace. También por un tema de que le faltan ciertas conexiones, cables, madurez en ese sentido.
Ajá.
Y entonces yo sigo mis impulsos sin freno. ¿Qué impulsos? Cleptomanía. O sea, la cleptomanía es eso, digamos robar. Pero la característica es que las personas con cleptomanía roban objetos que no son necesarios para la persona. O sea, no es que...
No, yo sabía eso.
Claro.
¿Cómo?
Si a mí me encantan las plumas y voy y me robo una pluma...
Claro, yo no fumo, pero igual
lo
y me
que
robo
le pasó,
cigarros.
Exacto, voy a Winona Ryder, que no creo que le faltara lana.
Claro, a Winona Ryder, claro, no te falta.
Y tampoco es la otra característica, que no hay necesidad económica.
Uh-huh.
Entonces es que vas por el súper y de repente te robas un Knorr Suiza.
Exacto. Sí. Claro.
Pero pagó una cuenta de, pues, no sé, muchos miles de pesos de otras cosas, uh-huh. Pero se sacó el Knorr Suiza en la bolsa.
Sí.
Y dices, ¿por? Pues es que me dio un impulso y me lo tuve que llevar.
Uh-huh.
Que eso es muy diferente, obvio, a alguien que roba algo que necesita, que es caro y que le gusta, ¿no? Entonces aquí las características es, no lo necesito y tampoco tengo necesidad económica, pero hay una sensación de gratificación o placer o alivio cuando lo hago. O sea, es una pulsión que yo traigo ahí, voy caminando por el súper y no puedo resistirme jalarme una salsa catsup a la bolsa.
Sí, bueno, pues deja la salsa, o sea, todo el dineral que se robó de la tienda Winona.
Bueno,
o sea, era mucha ropa.
Pero
¿no?
fue poco a poco, ¿no?
Sí, fue poco a poco, sí, haz cuentas.
Pero es como un impulso,
claro.
Es como un impulso que no puedes refrenar porque esa parte de tu cerebro no lo refrena y entonces uh-huh. tú lo haces y te lo llevas, ¿no?
Ya. Yeah.
Y después, normalmente, pues sí puede haber cierto arrepentimiento, ¿no? La piromanía es exactamente lo mismo, solo que en vez de que el impulso sea robarme algo, es esta atracción como irresistible hacia el fuego, ¿no? Y toda la emoción que me genera ver algo que se está quemando.
Y es el mismo proceso defectuoso de la amígdala.
Así, del cuerpo estriado.
Del cuerpo estriado.
Es el mismo proceso defectuoso. Y lo mismo ocurre con la ludopatía, ¿no? O sea, la ludopatía... Esa es una cosa como, pues sí, como muy inventada en los seres humanos.
A ver, pero explícame la ludopatía en el cerebro. Imagínate tú en Las Vegas, ¿En un blackjack o jugando backgammon?
Ajá. Claro. A ver, una persona sin este tema, pues llegas a Las Vegas, vas a tu mesita de $5.
Ya perdí mis $5.
Y dices, tengo aquí $50 y es lo que me voy a gastar.
Claro.
¿No? Pum, 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 ya perdí, me paro, me voy. Uh-huh. Una persona con un control de impulsos es, pues traigo $100, pero ya me los acabé. Pues, híjole, pues traigo mi reloj. Uh-huh. Y que, pues sí, yo creo que cuánto me das. Entonces pongo el reloj y entonces me dan más lana.
No, del reloj hasta las escrituras.
Y después pierdo el reloj y después pierdo las escrituras y después pierdo el coche y no puedo refrenarme. O sea, esta persona...
¿Pero qué pasó en el cerebro?
Lo mismo. O sea, tu cerebro, que es el estriado, está encendido. Uh-huh. Cuando se enciende, te da una sensación como de placer. Y la parte del cerebro que lo tiene que apagar no responde. Uh-huh. Entonces, el estriado nunca se apaga. Entonces, tu cerebro te está... Está como incitando a continuar con esa emoción, esa excitación que te da el arriesgarte a perder dinero.
Los chorros de dopamina.
Los chorros de dopamina, de adrenalina.
Y tu cerebro reptiliano.
Ahí está tomando el control.
Todo el tiempo.
Tomando el control, ¿sí? Buscando el placer, buscando el placer, claro, buscando el placer. A pesar de que ese placer te va a traer consecuencias terribles.
Exacto.
O sea, que a la larga, obviamente, va a ser peor la consecuencia que el placer que te pudo generar. Totalmente. Pues el estar ahí apostando.
Claro, claro.
Oye, pero dime una cosa. Sí. Así como hablabas ahorita de la ludopatía.
Sí.
Que se considera como una adicción, Pablo.
Sí.
Es el alcoholismo, la adicción al sexo, es también una falta de... ¿Es un trastorno de control de impulsos?
Comparten muchas características. No se consideran como tal un trastorno del control de los impulsos porque incluyen otras características que ya salen del mero control de impulsos. Pero es cierto que comparten muchas características, especialmente a nivel cerebral. O sea, por ejemplo, las personas que toman compulsivamente es un poco el mismo mecanismo. Tu cerebro quiere seguir experimentando el placer que te da el consumir. Y tu cerebro, que mide las consecuencias, no lo detiene porque no puede, no porque no quieres. Ya. Ojo.
Ya, ya. Oye, otra muy importante, y mira, me trae esto, Vero, a mi atención. La gente que es mitómana. Háblame de la mitomanía, que es mi pet peeve número
hijo,
uno.
Hijo, mano. Hijo. Conocemos a varios, además.
Fíjate la gente que miente compulsivamente, no lo puedo creer.
Pero además, sabiendo que... La otra persona sabe que está mintiendo.
O sea, que sabes que
¿sí?
ha sido la mentira.
A ver, claro. Explícanos la mitomanía. ¿Es trastorno de impulso?
Pues no se considera un trastorno de impulsos. De hecho, la mitomanía no se conoce bien cuál es la base neurobiológica. No te podría decir que hay una base neurobiológica que la explica. Ahí sí no, fíjate. Ahí sí no. Porque eso incluye ya no es un impulso. O sea, mentir de manera patológica no es algo impulsivo, es algo premeditado.
Acuérdense de esto. Es de inteligentes saber que necesitas ayuda y es de valientes pedirla.
Sí.
Gracias a Dios estamos hoy donde estamos. En un momento de la vida del mundo donde cada vez hablar de salud mental es menos un tabú, donde los avances médicos y lo que sabemos hoy es tan diferente a lo que sabíamos antes. Hoy hay una cantidad de recursos increíbles de gente, de especialistas, de terapeutas, psiquiatras, paidopsiquiatras, neuropsiquiatras, allá afuera para ayudarnos. No estamos solos. De hecho, siento que estamos menos solos que nunca. Sí. Y ya estamos a un Zoom, a una consulta, a una llamada, a un WhatsApp de nuestros doctores. Pablo León es neurólogo, psiquiatra y es psiquiatra. Está en la Ciudad de México y si alguien lo necesita, lo pueden encontrar en Psiquiatría LRS.
Exacto. @ Psiquiatría LRS. En Twitter y en Instagram.
PsiquiatríaLRS.com. Y les voy a dar el teléfono de Pablo, 5515-454240.
Así es.
Pablo, de verdad, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por
invitarme. Son los programas que hacen la gran diferencia. Pásenselo a quien necesite escuchar este podcast. Si conocen a alguien que sienten pueda tener trastorno de control de impulsos, bueno, pues este sería un buen principio para empezar haciendo una intervención. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo.
Mil gracias por la invitación. Bye, bye.
Muchas gracias.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Atención. 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 Van a acudir entrando a cabina.
Burlan de ti en la barra
de abogados. Oye, pero pues sí es un gran...
Oye,
gran
ve qué entrada. Padre está esta melodía. Cuando Anna Kudish entra a los tribunales a defenderlos, esto suena en el Ministerio Público. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida.
Todo bien, muchísimas gracias.
La más temida de todas las abogadas de lo familiar. Oye, pues es que no está bien lo que dije. No tuve hijos con ella. ¿Por qué le voy a pasar pensión alimenticia?
No, pues es que sí tienes que pasarle pensión alimenticia. A ver, las parejas que viven o en concubinato o en matrimonio, es decir, que hacen una vida en común y que cada uno de ellos no está casado con otra persona, ajá, o sea, que ahí sí hay que acotar. Si vives con un hombre o una mujer que están casados con otro, ahí sí ya adiós, Nicanor.
Okay, no jala.
Si tú vives libre de matrimonio, es decir, cada quien es soltero y tú vives con una persona y o estás casado con esa persona, pues incluso tu matrimonio o tu unión de pareja fue antes que los hijos. Uh-huh. Entonces, no hay razón para que tú no recibas una pensión alimenticia y una manutención por el tiempo que tu relación duró. Hay relaciones que duran un año y, como quien dice, ya se dan las gracias por participar, pero hay relaciones que duran 45 años. Incluso hay relaciones en donde muchas mujeres creen que porque sus hijos ya son mayores de edad, que ya se casaron, que ya tienen nietos, que bla, 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 a ellas ya no les toca nada. Y por supuesto que no, la noticia es que tú tienes derecho a recibir pensión alimenticia por el tiempo que estuviste casada o en unión de concubinato, ajá, o unión libre o como le quieras llamar, significant other.
Lo de estamos casados legalmente se entiende perfecto.
Sí.
Pero... ¿concubina aplica legalmente después de haber vivido cuánto tiempo juntos?
2 años. ¿De vida en común?
Oye,
o tener
viví
un año
9 meses con él. No, no.
Viví
no.
un año 9 meses con esta persona.
No, no eres concubina.
Pero si viví 2 años con esta persona, ajá, de hacer vida en común, en donde vives en la misma casa, mismo depa, te llega la correspondencia ahí, ajá, tu tarjeta de crédito llega ahí, etcétera, ya es tu concubino. O que tengas un hijo con esa persona, aunque no se hayan dado los 2 años.
Ya.
Entonces, tú tienes derecho a que te mantengan como has vivido los últimos 2 años de vida en común con esa persona, con independencia de los hijos que pudieras haber tenido o que no. ya hayan crecido tus hijos. Claro. Es decir...
Pero espérame, ¿te mantienen por la misma cantidad de años que duró la relación?
Correcto. Si tú viviste 10 años con una persona, pues estás becada 10 años.
Ok.
Si viviste uno, pues uno. Si viviste 40, 40. El tema es que tú tienes que haberte dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, no generar dinero, es decir, no tienes que tener un trabajo remunerado o no debes de recibir rentas o no debes de tener bienes.
Ajá.
Porque hay personas que aunque no trabajan, tienen múltiples bienes, viven de sus rentas, ajá, y no necesitan pensión pues porque tienes un ingreso. Sea porque los heredaste, sea porque los trabajaste o por la razón que sea o porque tu propio marido, ajá, incluso hasta te los compró.
Sí.
Y de ahí puedes tú recibir rentas. El chiste aquí es que te hayas dedicado al hogar y al cuidado de los hijos. ¿Y por qué? Porque se entiende legalmente que la persona que se dedica al hogar y al cuidado de los hijos está generando dinero, que forma parte del patrimonio que tú estás generando con la otra persona que sí trabaja, que sí tiene dinero y que sí tiene la oportunidad de comprar cosas porque es la persona productiva. Porque muchas veces en una pareja pues, se hace un acuerdo de vida en donde se dice, a ver, tú que tienes un muy buen trabajo, vas a ser el proveedor de la familia y tú vas a dedicarte a cuidar a los niños y te vas a dedicar al hogar.
Ya, ya.
Y entonces el dedicarse al hogar también significa aportar económicamente. Entonces, tanto los concubinos como los casados tienen derecho a recibir una pensión alimenticia que es el pago de tu vida diaria.
Ya.
¿Qué significa el pago de mi vida diaria? Mi vida diaria implica mi habitación, mi salud, mi vestido y mi calzado, la comida y todo lo que sea necesario, incluso el esparcimiento, o sea, como es ir a ver esta película que acabas Atlas de anunciar, también, ¿no?
El manicure.
Pues si tú tienes un nivel de vida en donde el manicure es importante para ti y toda tu vida de casada has tenido una estética.
Te han quitado las cutículas.
Correcto.
El señor te lo tiene que pagar.
Así claro. Es.
O sea, a ver, entonces las variables son. Llevo más de 2 años viviendo con él. No me he casado, pero los dos somos solteros legalmente.
Sí.
Me separo de él.
Me tocan 2 años.
Me tocan 2 años.
Sí.
Si llevo 10 años, me tocan 10.
Sí.
Ok. Llevo casada 23 años con él.
Sí.
Nuestros hijos ya son mayores de edad, entonces ya no aplica la pensión alimenticia. Pero como yo nunca trabajé, me tiene que pagar.
Me tocan 23 años de beca, a menos que me vuelva a casar o me una en concubinato.
Si ya me fui a vivir con otro güey,
ahí sí,
bye,
adiós,
bye, Margarita.
Bye, sí.
Oye, que me voy a casar con un chico. Ah, no, ya no vas a recibir pensión alimenticia.
Tú tienes que preguntarle a ese chico si te va a poder pagar lo que el otro señor te pagaba, porque pues no te vas a volver a casar si no te van a pagar.
Y si el señor que dice pagaban, que no te puede pagar eso.
Pues de bruta te casas.
Ok, de bruta
o
te casas.
O sea, son esas cosas que sí tiene uno que preguntar. Okay, ¿de acuerdo? Claro. O sea, digo, no te vas a meter en un nuevo matrimonio a perder tus otras prestaciones.
Sí, y solo si tú nunca trabajaste.
Sí, solo si tú nunca trabajaste o trabajaste de medio tiempo o el dinero que tú ganas es menor a lo que tú necesitas. Por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo de medio tiempo, el que sea, desde maestra de kinder hasta vendes cosméticos o lo que sea. Y tú ganas, por decir una cantidad, 5,000 pesos mensuales.
Sí.
Pero tú cuestas 25. ¿Por qué cuestas 25? Pues por la habitación en la que vives, por la salud.
Por lo del manicure más que nada.
Por lo del manicure, por lo que sea. Es que no se vale que te dejen de pagar tus cremas y te dejen de pagar el rímel cuando al final del camino ese ha sido la manera
como
tú has
vivido
y ese es tu nivel de vida y ese es el código postal al que tú perteneces.
Claro.
Entonces, al final del camino tú dices, ok, yo gano 5,000 pesos, pero yo cuesto 25. Si tú te separas, los 20 adicionales te los tienen que seguir pagando. No es que porque ganas 5 ya tú te tienes que mantener en tus 25 de toda la vida con tus 5. Tú vas a demostrar, a ver, yo gano 5, pero mi vida
cuesta
diaria
25,
cuesta
25. Clarísimo, clarísimo.
Entonces le tienen que mochar con los otros 20.
Te voy a poner dos variables.
Sí.
Me separo y me divorcio del fulano. Y entonces mi vida vale 15,000 pesos.
Sí.
Pero yo gano 5,000. Entonces va a llegar mi ex marido y le va a decir al juez, no,
gana 5,000 pesos.
Yo no le voy a pagar 15,000, digo, porque, o 10,000, porque la señora sí solo gana 5, pero solo gana 5, juez, porque no trabaja más, porque no le echa más ganas. Porque podría estar haciendo más y ganando más.
Pues sí y no, porque ahí tendría él que demostrar la edad que tiene su esposa, tendría que demostrar qué estudios tiene, por qué tiene ese trabajo y por qué obtuvo ese trabajo, porque seguramente estaba detrás de los hijos y no tenía tiempo para tener un trabajo de tiempo completo, o porque así fue el proyecto de vida que ambos hicieron en su momento. Y de alguna forma, esa es la razón por la cual la señora trabaja de medio tiempo y solamente puede generar 5,000 pesos. Porque hay muchas razones por las cuales ganamos poquito dinero, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar en consideración todo esto, porque muchas veces nuestros hijos, aunque ya están grandes, siguen estudiando. Porque, a ver, los hijos tienen derecho a ser mantenidos hasta la mayoría de edad. Pero cuando tú cumples 18 años y sigues estudiando, y tienes la edad cronológica de estudiar y estás estudiando una licenciatura, tú tienes derecho a que tu mamá y tu papá te sigan manteniendo. Eso si mamá y papá son productivos y generan dinero.
Sí.
Si papá es el único que genera dinero, papá te tiene que seguir manteniendo que tú tengas 18 años porque sigues estudiando y porque tienes la edad cronológica de estudiar. Pero eso se va a acabar cuando tú cumplas 25 años, 26, dependiendo de la carrera que escojas.
Ya.
Claro que si quieres ser médico, pues vas a estar mantenido hasta los 30 porque esos pobres estudian toda la vida y de aquí a que ganan dinero, ¿no? Pero cuando tú estás casado o estás en concubinato, tú tienes derecho a que te paguen pensión alimenticia por todo el tiempo que duró tu relación, que puede ser incluso más de lo que tus hijos tengan derecho. Uh-huh. A veces tú puedes tener 40 años de derecho para que te mantengan y tus hijos solamente 5 más. Uh-huh. Entonces, hay que tomar en consideración la vida en común y hay que tomar en consideración cuánto tiempo viviste tú con esa persona o cuánto tiempo estuviste casado. Entonces, mucho ojo. Hay personas que se separan pero no se divorcian. Se sigue computando como que sigues casado.
Claro.
Y como que tienes derecho a los años que estuviste separado.
Lovely.
Which is good. Entonces, nada más es conocer tus derechos. Y que no te digan que porque los hijos ya crecieron a ti ya no te toca nada. Y que no te digan que porque no tuvieron hijos a ti no te toca nada. Porque aquí, sí, ¿qué es lo que se está privilegiando? Uh-huh. La vida en pareja, la vida en común. Una familia se hace con una pareja. No porque no tengas hijos ya, claro, no eres una familia.
Claro, ok, ahí te va otra variable. Me divorcio. Yo gano 100,000 pesos al mes como mujer, pero mi vida vale 200.
Esa sí va a estar más.
Ok, ¿por qué?
Porque 100,000 pesos te deberían de alcanzar para mantenerte a ti
misma. No alcanzan. ¿Cómo ves, Ana? No alcanzan.
Bueno, pues me tendrías que demostrar por qué no alcanzan.
Ah, porque nos íbamos a Europa 2 veces al año.
Las cosas de lujo difícilmente las vas a obtener como pensión alimenticia.
A ver, o sea, habla de las cosas. Habla
las
de
cosas
lujo.
De lujo, no.
Habla de lujo y tu experiencia.
A ver, si con 100,000 pesos tú conservas tu misma habitación, uh-huh, tu coche, el que puedas vivir dignamente, tu alimentación, tu vestido, uh-huh, y tu calzado, uh-huh, tienes acceso a tu salud, etcétera, difícilmente te van a pagar el viaje al río Nilo que tú siempre has esperado. O sea, todas las cosas que tienen que ver con el lujo, pues es la factura que todos tenemos que pagar por el hecho de divorciarnos. No vas a tener lujos después de tu matrimonio como irte a Europa y este tipo de cosas. Muchas veces se pactan porque es la manera como tú viviste durante tu vida en común, pero no necesariamente un juez va a otorgarte este tipo de viajes y este tipo de lujos, porque la pensión alimenticia significa el que tú sigas viviendo con la mismo decoro y con la misma dignidad con la que viviste tu vida en común.
Bueno,
que entonces, abarca diversiones, sí, claro, pero no abarca él viajes a Europa y menos al Four Seasons, o sea, porque si no, pues imagínate, todo el mundo estaría pidiendo como pensión alimenticia. Oiga, pues es que él me prometió durante 30 años de matrimonio que a mí me iba a llevar a Europa, no me ha llevado y ahora quiero que me pague el viaje, ¿no? Pues, ¿qué crees? O sea, si cuando te quería no te llevó a Europa, pues ahorita que no te quiere menos. Y no va a haber un juez que te condene a que eso suceda. Entonces, okay, tampoco tenemos que generar, okay, este tipo de expectativas. Ok, okay. ¿No?
Lo que va de ida va de vuelta en, exacto, este programa.
Así es.
Me divorcié de la señora.
Y la señora es la rica.
Y la señora es la que tiene varo.
Pues, ¿qué crees? Que ya valiste. Es decir, la señora te podría llegar a mantener si tú acreditas que tú fuiste el que hacías la lonchera. Llevabas a los niños a la escuela, te dedicabas al hogar y al cuidado de los hijos, pero no que estabas viendo Netflix, entre otras está tu Atlas que acabas de anunciar, fumando todo el santo día, tirado en un sillón, que no ibas ni por los niños a la escuela, no apoyabas en la casa, nomás estabas de vago. Oye, pues eso es violencia,
sí,
y es violencia, okay, económica, no, porque no te estás dando a mantener sin, sí, sin dar golpe, vaya.
Ok, sí, sí, sí apoyé. ¿Me toca pensión alimenticia,
sí,
como hombre?
Sí. Sí, porque hoy en día hay muchas mujeres que son las CEOs de una empresa y es el marido el que las persigue por el mundo, es el marido el que prepara loncheras, va por los niños a la escuela, hace las tareas, etcétera. O sea, hoy en día hay muchos varones que son los que se dedican al hogar y al cuidado de los hijos en parejas también heterosexuales y homoparentales. O sea, hay muchos varones que se dedican a la casa, muchas mujeres que se dedican a la casa porque están casadas con otras mujeres que son la pareja productiva o que es la persona productiva del matrimonio.
Ok, entonces, en resumen, fill in the blank.
Sí.
Aguas.
aguas con querer muchos lujos a la hora que te divorcias, aguas con no poder demostrar cómo era tu vida diaria a la hora que te divorcias o te separas. Necesitamos demostrar qué tipo de vida teníamos, si nos pagaban una renta de 30,000 pesos al mes o si nos pagaban una renta de 10,000, porque no podemos ni siquiera pedir que nos cambien de habitación a una más cara si durante toda nuestra vida en común nuestra renta fue de 10,000 pesos. Sí tenemos que ajustarnos a cómo vivíamos y cuál era nuestra vida diaria. Si nosotros íbamos con frecuencia a hacernos manicure, como dice Marta, bueno, pues tendremos las notas y los tickets del salón de belleza a donde íbamos a hacernos manicure y que ese manicure se nos estaba pagando. Ajá. Porque hay personas que no necesitan un manicure, que no les interesa, que les interesa más, no sé, el curso de cerámica, el curso de filosofía que estaban tomando, el curso de cocina, y que eso ella era lo que ellas estaban recibiendo a lo largo de su vida en común. Cada pareja tiene necesidades distintas, incluso las mascotas. También tienes tu derecho de pedir que se compre la comida de tus mascotas si han tenido mascotas durante tu vida en común. No necesariamente tiene que ser un hijo, pero sí puede ser el perrijo o el gatijo, ¿verdad? Porque hoy en día estas mascotas también son consideradas como parte de la familia y como parte del gasto que tenemos familiar,
¿no? Oye, ¿esto expira? Me divorcié hace casada, 4 años de él y en mi vida le pedí un centavo.
Mira, cuando estás casada no expira, cuando ya te divorciaste y no pediste pensión ya no la puedes volver a pedir. Y cuando te unes en concubinato, si no demandas tu pensión alimenticia dentro del primer año de separación, tampoco tienes derecho a pedirla más.
Es gravísimo lo que acabas de decir.
Pues sí, bueno.
Espérame, pues, o sea, si ya me divorcié hace 2 años de él.
No, ya valiste. Tú tienes que pedir con tu divorcio tus alimentos y tu compensación de bienes.
No, están llorando la mitad de las mujeres, o sea, y hombres no, que me escribieron ahorita.
Si, claro, si tú te divorcias y no pediste pensión alimenticia y compensación de bienes en el momento en el que te están pidiendo el divorcio, ya no lo puedes pedir después. Son consecuencias del divorcio, pero las tienes que pedir en ese momento.
Y esto está aquí, Ana.
Si tú te divorcias, tienes derecho a pedir tu incidente de consecuencias del divorcio incluso por 10 años, pero las tienes que pedir. No te puedes quedar con que ya me divorcié pero no he pedido nada. Además, te tienen que señalar medidas provisionales en el momento en que te divorcian. Tienes que tener una medida provisional de pensión alimenticia, de régimen de visitas con tus hijos, de conservar el domicilio conyugal, de conservar los muebles del domicilio conyugal y de que te sigan pagando lo que siempre te pagaban. Tu seguro de gastos médicos, si es que lo tenías, el seguro de tu coche, si es que lo tenías, o tu transporte, porque hay personas incluso que no tienen transporte o no tienen un vehículo, pero sí pagan Ubers, sí pagan transporte público, y es un dinero adicional que necesitamos para nuestra transportación.
Entonces, ahí va otro aguas. No se divorcien como el Borras.
No.
Exacto.
No.
Tienen que asesorarse, por favor. O sea, no crean que porque el marido luego les dice, pues si nada más pedí el divorcio, ¿tú qué tanto estás alegando de que ahorita tienes que contestar y pedir 20,000 cosas? Si nomás es el divorcio. No, mami. O sea, te están pidiendo el divorcio, pues tú tienes que pedir las consecuencias del divorcio. Pues es que no te puedes quedar ahí nada más echando aguas porque tu marido, que ya te demandó el divorcio, te dice que nomás es el divorcio.
A ver, güey, no la hagas de tos. Yo te voy a dar todo y te voy a cuidar.
No.
Tú confía en mí. Yo te voy a dar de todo y si por la buena, entonces tú vas a recibir de todo. Sí. No necesitamos firmar ningún papel.
Sí.
Pues miente con todos los dientes.
Por
porque
más
el día
amable
de mañana, en el momento en el que tú quieras demandar, igual ya se te pasó el tiempo.
O que se encuentre a una chiquilla por ahí.
O que ya la tiene.
O sea, no es
necesariamente. Ningún señor pide el divorcio si no tiene a otra.
¿Es neta?
Claro.
¡Ana!
Pero bueno, pues es que sí. Ay, es la verdad.
Oye, tus declaraciones son muy fuertes, ¿eh?
Bueno, pues es la verdad. Los señores se organizan de volada.
De volada.
De volada.
Yo no puedo creer, cuentavientes, neta. Y qué bueno los hombres que están oyendo. No puedo creer a la velocidad que se organizan los hombres.
Bueno, y hay mujeres que también se alcanzan a organizar. O sea, no crean.
No, pero que no el hay nivel de organización de los hombres.
El nivel es impresionante.
Es impresionante.
Sí.
Pero es muy fuerte lo que dijiste. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo llevas divorciando?
En mi experiencia, son las mujeres las que piden el divorcio. La mujer que está casada ya tiene al señor hasta el gorro porque le pone el cuerno 24/7. Ajá. O la señora que está oculta y que es novia de ese señor que vive en concubinato o está casado, ajá, está harta de estar oculta. Entonces, siempre es una mujer la que pide el divorcio.
¿Y cuando pide un hombre el divorcio?
Es porque hay una mujer detrás que le está exigiendo,
exacto,
que lo pida.
Que lo está presionando.
O sea, en toda tu experiencia,
así,
¿cuántos hombres han llegado contigo a decir, me quiero divorciar de mi mujer?
Sí.
Que no traigan vieja.
No, no hay ni uno.
¿Cómo?
No, no hay ni uno. A menos, ajá, que sean hombres violentados,
ya,
por su mujer,
sí,
que sus hijos estén violentados por su mujer y que verdaderamente tengan que rescatar a sus hijos de alguna situación de violencia, bueno, extrema.
Si no.
Si no, ya tienen a alguien detrás que los está invitando, ¿verdad?, a que vayan y pidan el divorcio. Yo por eso a todas las mujeres les digo, ¿tú qué quieres? ¿Que la novia de tu marido dirija tu divorcio o lo quieres dirigir tú? Pues dirígelo tú. ¿Por qué vas a dejar que otra persona dirija tu divorcio? Diríjanlo ustedes. Pues y además ya
porque
saben.
¿Porque las novias dirigen?
Claro. Tú no le des nada. ¿Y para cuándo nos casamos? ¿Y cómo es posible que no te da el divorcio si ya con que tú le digas al juez, yo ya no quiero seguir casado con esta persona, te van a dar el divorcio? ¿Cómo que tu señora no te lo da?
¿Cómo que le vas a cambiar el coche? ¿Es broma?
Claro.
¿Le vas a pagar la casa en Bay?
¿Y yo? ¿Y tú y yo, mi vida? ¿Si quedaste de llevarme a Cancún? Es que es en serio. Es un drama terrorífico.
Bueno, ¿dónde te buscan?
Ah, en el 55-11-07-8604, que es el teléfono de mi oficina. Rebeca Trejo da las citas. Tengo 4 abogadas que hacen un equipazo conmigo y que me apoyan en todas las cosas que hacemos. Y en, pues, la página web y en el correo electrónico de anak@kudishabogados.com.mx. También ahí estoy a la orden de todos ustedes.
Oiga, tiene Instagram para que lo busquen.
También tengo Instagram. Tengo
@ana_kudish. Kudish es K-U-D-I-S-C-H. Kudish.
O sea, es que no saben lo que es esta güera del infierno. Cómo me diviertes. Hagamos un
Muchas
día
gracias,
eso.
Muchas gracias, por invitarme.
O sea, lo que tú sabes... que nosotras las inocentes no sabemos. Por ¿sí? ejemplo, eso. Si un hombre te pide el divorcio, ese güey ya está organizado.
Pero organizadísimo. Hay veces que ya hasta tienen el depa puesto con muebles y todo.
Cállate, Ana.
Claro que sí.
Bueno, con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10. Vamos a hacer ese programa.
Hasta luego.
Te
muchas
quiero.
Gracias.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.